Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Bienvenidos a Alineación Indebida. Hoy tenemos otra vez programa presencial. Hoy me he venido de nuevo a casa de otro de nuestros indebidos favoritos. No a casa de Loren, pero sí a casa de Jan de Turquía, de Trabzon, nuestro nuevo ídolo, persona que hemos descubierto así de forma totalmente aleatoria. Un señor de Trebisonda que vive en San Sebastián. Hoy me he venido a su casa para ver el partido de ida Copenhague Trabzonspor de clasificación de la Champions League. Jan, ¿cómo estás?
Bueno, podría estar mejor. Podría tener mejor voz. Pero bueno, podría estar mucho peor también.
Sí.
O sea, 2-1 con el fútbol de mierda que hemos jugado, sobre todo en la primera parte.
Es correcto.
Pues un 2-1 y volver a casa con un gol de diferencia, pues ni tan mal. Y por lo otro, pues bien, cansado. Ya sabes que es semana grande en Donosti.
Lo es.
Y bueno, hasta en Agusía es así, tío, que se trabaja mucho y hay mucho ruido, hay mucho movimiento y hay mucha fiesta.
Correcto. Escucháis ruido de fondo, gente. La semana grande de San Sebastián se apodera de nosotros. Yo, para aparcar el coche, o sea, he sufrido un poco porque ya había poco sitio, pero al final lo he conseguido meter en uno de los parkings que hay por aquí. Y sí, el partido. Copenhague ha ganado 2-1 a Trabzonspor. Ha sido un día, una noche dura. Porque sí, lo que decías ya, en Trabzonspor la primera parte ha sido absolutamente horrible. O sea, se ha adelantado Copenhague pronto, minuto 9, y eso ya ha empezado a marcar un poco la tendencia de un Trabzonspor que está sin sus dos mejores jugadores, o al menos dos de los jugadores más referenciales del equipo. Marek Hamšík, la leyenda del Nápoles, clave en el título de liga de la temporada pasada, y también Edin Visca. No, o sea, se lee como Visca al Barça, pero se pronuncia con una CH. Así que sí, estaban esos dos fuera y se ha notado mucho.
Sí, la verdad es que la falta de Visca se ha notado porque, aparte de falta de Visca, la presencia de Kwasi. Bueno, si se le puede llamar.
Una presencia.
Si se le puede llamar presencia, claro.
Un tío que ha estado ahí de pie donde el extremo derecho y se le veía ahí de fondo, pero hacer no hacía nada.
Yo en el minuto 20 he preguntado. Dije, ¿está jugando Kwasi? Y mira que es un señor africano con pelo rubio, o sea, vamos a ver.
¿Qué insinuas, Jan?
Desapercibido no pasa.
Entiendo.
Porque igual hay ahí vistiendo la camiseta de Trabzonspor, igual habrá 7 jugadores,
sí,
morenos con pelo negro,
sí,
hay un rubio,
sí,
y luego hay un africano con con pelo rubio, teñido. Correcto. Entonces, sí, dices, sí, vale, o sea, desapercibido no pasa.
Sí.
Es como Israel Damonte, que jugaba en el Nacional de Montevideo, uh-huh, que se teñía de blanco porque parece que su padre no veía bien, muy bien de lejos.
¿Y, pero eres negro o blanco?
No, no, es blanco, claro, es argentino. Sí, claro. Y su padre parece que no veía muy bien. Uh-huh. Entonces, para que su padre le pudiera diferenciar del resto de los jugadores, se teñía de blanco el pelo.
Hostia.
Pues ahí.
Bien.
Este así, este, pero sí, la verdad es que hizo... O sea, ojalá se quede en Copenhague, que no lo traigan de vuelta y que se busque un equipo por ahí. Uf, madre mía, Kwasi. Madre mía.
Sí.
Qué malo.
Terrible. Al equipo le ha costado mucho. O sea, han intentado hacer llegar balones por el centro, por la izquierda, que era la otra banda, en este caso la banda de Mohamed Trezeguet, ese jugador que estuvo en el Aston Villa, que tuvo un par de partidos buenos y ya está. Y aquí se ha visto, aquí se ha visto que es un atacante muy lento, muy contemplativo, muy chupón, todas esas cosas que tienen ese tipo de extremos. Y luego ha tenido la más clara del partido para Trabzonspor, balón que le llega a él solo dentro del área, casi a portería vacía porque el portero estaba adelantado, y en vez de rematar de primeras o hacer un control y rematar en lo que después de hacer el control, ha hecho dos o tres toques extras que no venían a cuento, ha vuelto toda la defensa de Copenhague, se ha colocado el portero y se la han quitado. Y bueno, se la han quitado, ha conseguido pasársela al...
No, disparó.
Y luego, disparó. No, es verdad, y luego la otra jugada, luego hay otra jugada, sí, que termina
con
Kwasi. Queriendo rematar y mal, sí. Trabzonspor ha sufrido en la primera parte porque se han encajado ese gol.
Sí,
y...
primera parte fue, o sea, sí, madre mía. Pero luego en la segunda mitad, pues ni tan mal.
Sí.
Y después, sobre todo después del 2-0, se veía con más intención de atacar al equipo. Se le quitó un poco el miedo. Yo creo que hizo falta. A ver, Hamsik es muy crucial para el juego de Trabzonspor.
Sí.
Sobre todo por lo que aporta. Técnicamente y lo que aporta tácticamente también, pero también hizo falta su liderazgo y su efecto tranquilizante, digamos.
Sí.
Porque yo he visto al equipo, a unos cuantos jugadores en pánico casi, que estaban, no sé si con miedo o con uh-huh, o con pánico, pero
sí,
a ver, faltó confianza.
Sí, y estaba todo el estadio de Copenhague de blanco, la grada del fondo de Copenhague botando a la mitad del partido. La verdad es que ha habido buen ambiente.
Bueno, cabe destacar que Copenhague tiene una de las mejores gradas de Europa, en mi opinión.
Sí.
Pero yo creo que la grada visitante que montó Trabzonspor,
sí,
muy, muy digno, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Muy, muy digno. Yo, sí, mucha gente de negro... Sí. Luego mucha gente con las camisetas de Trabzonspor. Casi no había gente que no llevara camisetas o que no fueran de negro o que no llevaran camisetas de Trabzonspor. Bastante gente, uh-huh, pero bastante,
sí,
gente.
Sí, sí, sí.
Y alguna vez se les oyó. Bueno, una bengalada también, un bengaleo también guapo.
Si habéis visto el documental, sabéis que en el minuto 61 es cuando se han empezado a animar, han sacado todos la linterna del móvil y han empezado a encender bengalas. O sea, el minuto 61 es el que enciende a toda esta gente que está fatal de la cabeza con lo del número 61. que curiosamente, o sea, tienen toda la movida con el 61 y todo el mundo lo mete en el pin de la tarjeta de crédito y todos los cajeros de Trebisonda tienen el 6 y el 1 desgastado, pero para Jan es número de mala suerte.
A ver.
Tú tienes la pedada inversa.
A ver, no es que sea el número de la mala suerte para mí, simplemente yo, a ver, como todo aficionado al fútbol, yo jugué al fútbol.
Sí.
Fui portero en su momento y era portero bastante decente, y como todo buen portero, un poco zumbao.
Sí.
Pero luego empecé a jugar una liga de delantero. Y a ver,
¿esto dónde era?
Yo en Barcelona.
En Barcelona.
O en la Liga de Fútbol 7, una liga de mierda de tal. Y yo siempre había jugado con 21, con 17 y tal. Dije, va, voy a jugar con el 61 para representar.
Sí.
Y me fue fatal. Y...
¿Pero eso es porque no se te ha dado bien jugar de delantero o por el número?
No. De delantero yo, bueno, decente.
Ajá.
Un rollo un Mateja Kessman.
Vale, sí, sí, sí. Sí, tienes un año bueno en el PSV y ya robas los últimos 10 años de tu carrera.
Básicamente. Pero bueno, tatuado y tal.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pinta de que no quiere, o sea, no, nadie quiere tocarte los cojones.
Ya. Nada, pues con el 61 jugué fatal y luego volví al 21 y ni tan mal.
Sí.
Entonces, como que ya dejé de. Dije, va, me trae mala suerte. O igual es mucha responsabilidad y no, uh-huh. y no consigo.
Sí.
Dar la talla ante el peso de representar a ese número.
Claro.
Entonces yo el 61 no lo uso, no lo tengo varios números tatuados, no tengo ningún 61.
Uh-huh.
Y así creo que seguirá.
Bien. Sí, sí. O sea, esto, ¿lo de supersticioso es más por turco o por aficionado al fútbol?
Yo creo que por futbolero.
Vale.
Es que encima, o sea, yo que no me creo en absolutamente nada más allá de lo material, que sea supersticioso es raro, pero
sí. Hay algo en el universo queriendo atraerte.
¿Qué va? Yo no me creo en nada que no sea lo material, pero vamos, algunas cosas así de superstición tengo.
La gente y sus contradicciones, gente, es lo que es. Y bueno, pero sí crees en el poder de Giannini. Porque ha salido en la segunda parte, han quitado a Kouassi. O sea, estábamos de acuerdo Gian, yo, los comentaristas y obviamente el entrenador de Trabzonspor, que ha quitado al señor Kouassi de la banda derecha. Ha pasado más o menos a 4-4-2 con dos delanteros, Cornelius, Andreas Cornelius, jugador que jugó en el Cardiff hace muchos años, cuando el Cardiff descendió a la segunda. Que ha ido un poco dando tumbos y en su carrera ha encontrado su lugar en el mundo en Trebisonda, en Trabzonspor. Y la segunda parte mejor con Giannini y con Cornelius en el área.
Sí, yo diría que...
Habrán tenido que irse arriba porque han encajado el segundo a los 3 minutos de empezar la segunda parte. Eso no ha sido ideal.
Ya. Y a ver, a mí Giannini me gusta. No es el mejor jugador del mundo, ni mucho menos. Y tampoco es el mejor delantero del Trabzonspor, en mi opinión. Pero sí. Me gusta esa tranquilidad que tiene.
Sí, es un poco sobrado, es curioso.
Tiene mucha sangre fría.
Se la pela todo.
Tiene esa cara de casi apatía.
Sí, sí, sí.
Que a mí me gusta. Es como, de repente hace unas cosas que no te esperas para nada.
Sí.
Y yo creo que en un partido así, eso... Uh-huh. De hecho, hizo alguna que otra bastante interesante. En el segundo tiempo, Trabzonspor tuvo un par de ocasiones. Uno, un cabezazo de Ömür.
Uh-huh.
Dentro del área, que fue por unos pocos centímetros arriba. Y luego un cabezazo de Giannini, que la sacó Ryan,
uh-huh.
el ex de Real Sociedad.
Es verdad, estamos viendo el partido este, Copenhague-Trabzonspor en San Sebastián, y de repente el Copenhague con el recién fichado Matthew Ryan de la Real Sociedad.
Ya ves.
Sí. El mundo es un pañuelo y esas cosas. Y pues eso, hemos estado sufriendo, pero como Trabzonspor, bueno...
Oye,
con el, sí.
Qué carrera más rara, ¿no?
Sí,
de Ryan.
Sí, sí, sí.
O sea, muy, porque muy vino extraño. De Brighton o algo así, vino.
No, bueno, a ver, Matthew Ryan llega de Australia a Bélgica, creo que es originalmente, llega al Brujas. Y
vale, llegar a Bélgica me cuadra, porque
sí.
Muchos jugadores de todo el mundo llegan a Bélgica,
a ver,
como
sí.
Gustavo Kolman.
Es verdad, originalmente.
Llegó a Bélgica y de Bélgica lo fichamos nosotros.
Sí, gente, si no lo sabéis, Gustavo Kolman, el colmandante.
El colmandante.
Que jugó más de 10 años en Trabzonspor, una locura. Y sí, se jugó argentino que jugó en Trabzonspor, clave en el título robado de Liga Trabzonspor en 2011, junto a Didier Zokora en aquel centro del campo. Si no lo habéis visto, gente, buscad en YouTube Zokora Emre para ver la patada que le dio un día Zokora a Emre Belözoğlu. Ibas a decir.
Lo de Zokora fue un año después. Primero eran Selçuk İnan.
Ah, es verdad. Zokora llega el año siguiente, es verdad. Kolman y Selçuk İnan.
Ese tándem era buenísimo.
Sí, sí, es verdad. Selçuk İnan, es cierto. Sí, sí, sí. Volviendo a Matthew Ryan, claro, llega a Bélgica y en Bélgica despunta y de repente le ficha el Valencia. Eso ya fue la primera cosa rara.
Sí.
Porque ya, bueno, en Brujas era un poco el mejor portero de la Liga Belga y bien, y todo eso daba buenas sensaciones. Y llegaba a Valencia, no recuerdo cómo fue la movida en Valencia, nuestros oyentes valencianistas nos podrán despejar la memoria más detalladamente, pero claro, llega a Valencia, juega unos partidos, creo que tiene algún un par de fallos graves, acaba de suplente, hay mucha inestabilidad en ese Valencia, creo que ya es post-Nuno, todos esos años en los que Valencia empieza un poco a tambalearse cada día. Y del Valencia se va al Brighton, del Brighton recién ascendió a la Premier, que necesitaba un portero.
Me están chivando,
sí,
de que estuvo cedido, sí, en Genk.
Sí, es verdad. Antes de ir al Brighton le ceden a Bélgica de vuelta porque en Valencia juega un total de 10 partidos. O sea, así de lamentable fue aquello.
Sí, y luego a Brighton. En Brighton estuvo 4 años. Y de
sí.
ahí cedido al Arsenal.
Ah, es verdad, lo del Arsenal. Porque el Arsenal necesitaba un portero suplente y a este le habían quitado sea, Matthew Ryan lo hace bien el primer par de años en Brighton con Chris Hughton cuando ascienden. Luego llega Graham Potter, le mantiene titular, pero viendo que no es tan bueno con el pie como Graham Potter querría, le sienta por Robert Sánchez. Y ahí Robert Sánchez llega a la titularidad y hasta hoy. Y Matthew Ryan acaba suplente. El Arsenal de repente quiere un portero y ahí no sé qué habría, alguna movida de agentes o lo que sea. Y le pillan el portero suplente del Brighton, se lo lleva al Arsenal Arteta para 6 meses o algo así estuvo.
A mí me parece interesante, o sea, más allá de lo futbolístico,
sí.
A mí me parece buen plan. Llegas sí. a Europa,
sí.
Vives una temporada en Brujas.
Sí.
Bien, guay.
Guay, básica, guay, sí.
Y luego te vas a Valencia, bueno,
Bueno, las fallas.
Meh.
Y paella. Arroz con pollo.
Farlopa.
Sí, también. Valencia es un sitio de sensaciones.
Chimobayo.
También. Un saludo a nuestra querida gente de Valencia. Sí, sí. Y luego de Valencia vuelves un poco a Bélgica, juegas unos partidos con el Genk. Luego vas al Brighton, que Brighton mola. Es como la ciudad más sí. vistosilla de Inglaterra.
Sí,
tiene una noria.
Buena escena de reggae, buena escena de música, post-punk y tal, ¿no? Hay buena música en Brighton.
Ah, sí, sí, sí.
¿Y de ahí?
Unos meses en Londres, ¿verdad? Que igual viviría en Londres cuando jugaba en Brighton. Es una hora en coche. O
sea, ya, hombre, yo viviría en Brighton, ¿eh?
Sí, también. Sí, igual esto cuando jugaba al Arsenal siguió viviendo en Brighton y subió a Londres para...
Y luego Donosti.
Luego Donosti, sí. Esta ciudad ecléctica.
Sí, pero en Donosti estuvo y jugó... ¿cuántos partidos jugó? Voy a mirar.
A ver...
Habrá jugado, vale, 3 partidos jugó. Yo estuve en los 3 partidos.
Solo 3, joder, qué
detrás,
triste.
Detrás, o sea, de esa portería estaba.
Pensaba que alguno, porque tampoco le está. O sea, portero suplente de un señor, o sea, de Alex Remiro, que no es especialmente.
Bueno.
Remiro es un poco.
Tiene sus cosas.
Ya, pero.
A mí no me parece mal portero, ¿eh?
No, pero bueno.
Bueno es Urjan, ¿has visto?
Sí, el portero de las Spurs es bueno, impone, sí, sí.
Y aparte, hoy ha demostrado como tener muy buen pase.
Sí, sí, sí.
Como con los pies es bastante bueno.
Sí, Jan tiene la teoría de que si Transfer consigue remontar esto y llegan a la fase de grupos y... ¿cómo se llama?
Urjan
hace buena fase de grupos que a final de año se lo llevan... ¿cuánto pedías? 30 millones.
30 millones pido.
Nada, Turquía les van a chulear porque con la lira baja, uff, les van a ir a atracar con este tío y se lo van a llevar por 15.
Me da igual, lo que pasa es que el chaval es de Trabzonspor, es de cantera.
Bien.
Y aparte, no se quiere ir así porque sí.
Sí.
A ver, cuando finalizó la temporada, él en una entrevista dijo, ya ganamos la liga.
Uh-huh.
He dado lo que había prometido.
Sí.
Creo que si recibo una buena oferta, tanto para mí como para el club,
uh-huh.
y me voy,
bien.
La afición no estará enfadada conmigo.
Uh-huh.
Y todo el mundo está de acuerdo con esto. No estaremos enfadados con él, ni mucho menos, pero él quiere jugar en Inglaterra.
Ya, y como él, todos.
Él, para irse a... porque lo quería fichar... Benfica. Para irse a la liga portuguesa, creo que no se va.
Que es seguramente peor que la turca. O sea, está ahí. O sea, a ver, o sea, la liga portuguesa es a ver cuántos puntos sacan Benfica o Porto, igual Sporting de Lisboa, del resto de equipos. O sea,
ya.
Esto es así, gente. Peor que Turquía.
Ya. Pero bueno, a muchos jugadores les gusta irse para ahí porque es un buen paso.
Sí.
Antes de irse...
Sí, lo que ha venido a Benfica los últimos 10, 15 años, un montón de griegos.
Ya.
Karagounis, Katsouranis, cuando ganan la Eurocopa ya está, ya. Fueron ahí, luego algunos que han ido desde entonces.
El que sí hemos vendido ha sido Ahmed Jan Kaplan.
Ajá.
Que es,
¿dónde?
Un defensa central.
¿Al Nápoles? No.
No, al Ajax lo vendimos.
Ajax, es verdad.
Lo vendimos a 9.5 millones. Hoy. Hoy se cerró el acuerdo. 9.5
ya
millones.
Ya podíamos cerrar en un par de semanas y que hubiese jugado. ¿Jugaba contra el Sport? Era
sí, jugaba, pero jugó pocos partidos.
Vale.
Muy, muy bueno.
Sí.
Muy joven, 19 añitos, si no me equivoco.
Uh-huh.
Defensa central. A
sí.
ver, esa edad para un defensa central es muy, muy joven.
Sí, correcto.
Y lo que sí tiene es zurdo.
Sí.
Tiene muy buena salida con el balón.
Uh-huh.
Controla mucho los pases.
Sí.
Tiene confianza.
Sí.
Sangre fría. No es rápido especialmente. Es alto, es grande.
Uh-huh.
No es especialmente rápido, pero tiene muy buen instinto. Entonces cierra muy bien los espacios, tiene buenos reflejos y tal. Y la verdad es que es un jugador, con suerte, creo que hemos puesto ahí un 15% de la siguiente venta. Bien. Y el Ajax suele vender bastante caro.
Correcto. El Manchester United irá, o el Barça, alguno irá a pringar dentro de un año o dos y soltarán 50 si todo sale bien con este chaval.
Sí. Jugadorazo.
Bien. Y, o sea, el portero que está ahora en Trabzonspor, que es muy bueno, o sea, el último portero así referencia de Trabzonspor era Tolgazengin, ¿no?
Tolgazengin y también Onur Kubrak.
Onur Kubrak. ¿Eso era antes o después de Sengin?
Contemporáneo,
vale.
2010-2011 jugaron juntos.
Juntos.
Y luego Tolga quedó como suplente, que para mí tenía mayor talento.
Tolga
tenía mayor talento. Onur quedó un poco más ahí por encima, creo que un poco por la personalidad. Era como muy...
Y Tolga se fue a Besiktas.
Sí, Tolga fue al Besiktas.
Sí. ¿Pero quién fue el portero de la selección turca esos años? Él, ¿no?
¿De la selección turca? No, de la selección turca estos años ha sido...
Bueno, de Mirel hasta que se retiró.
Sí, el...
el cabeza ladrillo.
Sí. Que no le gusta que le llamen el oso.
El oso, es verdad, tiene unas manos, vamos, sean más grandes que San Sebastián entera, ¿eh?
Con un amigo teníamos la coña de que un día nos encontramos con la concentración de la selección turca en Barcelona, ¿eh? Ahí en el hotel donde estaban concentrados, porque iban a jugar contra Andorra.
Hostia, Andorra.
Y fui ahí, yo quería ver a Tolga y a Onur. Claro. Dije, va, les saludo.
Los dos porteros.
Sí, aparte tenemos algún colega en común y tal. Dije, bueno, igual los saludo y les digo, ah, mira, soy amigo de tal.
Sí.
Pero no los vi, estaban separados. Eso, claro, después de 2010-2011, ellos dos separados, estaban ahí, que andaban juntos todo el rato, me han dicho.
Sí.
Y de repente veo a Volcán, es gigante el cabrón.
Sí, tiene unas manos como esta mesa.
¿Sabes? Claro, yo estaba con un amigo y no dijimos nada y como que no vimos a nadie tal, nos fuimos. Y le dije, y yo le decía al colega, digo, ¿has visto cómo se asustó? ¿Has visto cómo se achantó cuando me ha visto? Y tal. Y teníamos la coña de que no, es, claro, me tiene miedo.
Claro.
Bueno, es que el cabrón impone,
sí,
¿eh? Es
sí,
grande.
Sí,
es
sí,
grande.
Sí.
A mí, un solo futbolista me impuso tanto cuando lo vi en persona. Y eso fue Diego Armando Maradona.
Ah, vale, ya,
el que más me impuso. Era ya, como. Pero estaba Maradona tan nervioso.
Ya, pero impone por aura y por quién es. O sea,
sí, no por tamaño.
No por tamaño, no. O sea, debe ser como una mitad de Mirel. O sea.
Que la tierra le sea leve. Ver a Diego ha sido uno de los mejores momentos de mi vida. Que otro día.
Es verdad,
otro día te lo cuento.
Tenemos que contar esa historia porque.
Es buena.
Sí,
es
sí,
buena.
Sí. Jan tiene demasiado mundo.
Sí.
Y vamos a sacar mucho de este hombre. De Mirel estaba el año pasado de entrenador del Karagümrük.
Sí.
Y ahora lo ha sustituido Pirlo. Y ahora este equipo juega en ataque con Colin Kasim Richards, Fabio Borini y Ahmed Musa. O sea, fantasía turca.
A mí, Colin Kasim Richards me parece un excelente jugador de fútbol.
Sí, a ver, tenía talento y a ver, se ha recorrido el mundo entero. Juega en Brasil, en México y en Inglaterra. Es un chaval. Bueno, turco-inglés con... A ver, se llama Colin Kasim Richards. O sea, el nombre ya lo tenéis ahí.
Eso. La cosa es, él es de padre de Barbados, si no me equivoco.
Sí.
Y la madre turca-chipriota.
Hostia, turca-chipriota, ¿eh? Los turco-chipriotas son, o sea, su propia clase aparte de turco, o sea...
Claro, un turco-chipriota es turco-chipriota. Como un griego-chipriota es un griego-chipriota.
Ya, pero...
Son chipriotas.
Ya, pero ¿cuál es la connotación ahí? O sea, estos son chipriotas... ¿Hay alguna...? Por, yo que sé, carácter, hay una diferencia de cómo es la gente.
A ver, el chaval es nacido y criado en Inglaterra.
Vale, sí. Bien.
Y a mí siempre me pareció un jugadorazo.
Sí.
Incluso cuando jugaba en Fenerbahce me parecía un jugadorazo. Lástima que le echaron del equipo.
Es verdad que estuvo en un Fenerbahce bueno y siendo
y
importante.
Luego, en Galatasaray.
Es verdad, hostia.
Pero de Fenerbahce se fue al Olympiacos. Y si no me equivoco, y no creo que me esté equivocando, le echaron del club por montar una orgía en un hotel.
¿Pero qué cojones? Esto no estaba preparado, ¿eh? O sea, esto nos ha salido. ¿Pero qué? Jan está buscando Colin Kasim Richards orgía, o sea...
A ver, la cosa es que... el chaval... Estaba en un hotel con otros jugadores brasileros.
Sí. Madre de Dios.
en un hotel de lujo y después de que ellos se quedaran en el hotel y montaran su fiesta...
¿Esto en Atenas?
No, no, en Estambul.
Ah, pero espera, con... Ah, esto en Fenerbahce.
Claro, cuando jugaba en Fenerbahce...
Ah, claro, en Fenerbahce un montón de brasileños, Alex y toda esta gente.
Sí, exactamente. Alex no estaba en la fiesta,
vale,
creo.
Claro, la estrella tiene que cuidarse.
Pero estaba Roberto Carlos. Ah, como... claro, no, no, no, en la fiesta no igual, ¿eh? Sí. Pero en Fenerbahce en ese momento estaba Roberto Carlos.
Si había fiesta, Roberto Carlos estaba, ¿eh?
Un tal Bilica, que yo creo que no sabía leer y escribir ese chaval. Y no era el más culto, la verdad.
Entiendo.
Pero es famoso por...
Por tanto.
Por con el pie ir jodiendo el punto de penalti para que fallara el penalti el rival, no, y ese tipo de cosas.
Imagínate ser famoso por eso, ¿eh? Qué triste.
Sí, sí. Y por ser amigo de Yaya Coelho, mítico de Trabzonspor, que jugaba borracho.
Hostia, verdad.
Jugadorazo.
¿Ese pasó por el Getafe en algún momento?
No creo.
Otro Yaya pasó por el
en
Getafe.
El Metalist de Kharkiv estuvo este.
Sí.
No, bueno, pues resulta que una trabajadora de limpieza del hotel...
Bueno...
Encontró...
Kobe Bryant 2.0.
Encontró esposas...
Claro.
En el hotel y tal, pues parecía que habían montado ahí una fiesta, pues barra orgía.
Claro, fiesta de jugar al parchís, sí, con las esposas.
Eso es. Pero bueno, a mí, honestamente,
sí,
no me parece
motivo para echar.
A ver,
claro, joder,
si hubo prostitución de por en medio, sí, échalo y aparte métele preso.
Sí.
Por putero. Pero...
Hombre, sí.
Pero si no, eso ya es king shaming y no.
Claro, ya.
O sea...
Por unas esposas.
Si no jode, o sea, si su rendimiento está igual...
Claro.
¿Para qué? O sea, ¿qué pasa?
Claro, tampoco es...
Uno puede hacer en su tiempo libre lo que quiera.
Ya, no sé, no es Fenerbahce, yo qué sé, un club religioso en el que esas cosas, yo qué sé, en plan de... No sé, que eso que tenga algún tipo de peso, que somos una cultura...
Qué sé yo.
Respetar, no sé, pero bueno, bueno, sí.
Colin Cazenbrechers, para mí era un jugadorazo, era extremo,
sí,
y ahora se ha convertido. Ah, aparte fue parte de esa campaña impresionante de los reyes de la remontada de Turquía en Euro 2008.
Ah, es verdad, sí, es verdad, la Eurocopa 2008, sí, sí. O sea, eso y el Mundial 2002 son las únicas veces que Turquía ha hecho algo en una gran competición.
Cierto. Bueno, un cuarto de final también tenemos en Eurocopa, creo.
Bueno, eso fue el cuarto de final. 2008.
No, semifinal. Contra
Alemania. Sí, es verdad, contra Alemania. Ganan a Croacia en la prórroga y van a la semifinal contra Alemania. Sí. Bien. Eso.
Pero Colin Kjaer sí, ahora juega de delantero centro. En Derby estuvo jugando bastante bien.
O sea, este chaval se fue, en plan, se le perdió la pista, entre comillas, fue a jugar a México, a Brasil. Lo estuvimos comentando.
Estaba en Floripa de fiesta todo el puto rato.
Bien, grande Colin. Y luego volvió a Inglaterra de repente para jugar en el Derby County, que estaba empezando a desmembrarse, y puso una buena Rooney entrenador y él de titular, y estuvo, o sea, algún rollo creo racista hubo y Wayne Rooney le salió a defender y
sí,
tal.
Sí, porque se arrodilló en algún momento por lo de racismo y tal, ¿no? Sí. Colin Kjaer.
Sí, sí.
Aparte, ahora está, ¿has visto cómo está? Está mamadísimo.
Mamadísimo.
Está mamadísimo.
Mamadísimo.
Está rollo...
Sí. De Roberto.
¿Cómo se llama el...?
Hay mucha gente que está mamadísima.
Coño, el mítico... El Adama, joder.
Ah, Adama, sí, vale, sí. Bueno.
Está rollo Adama.
Sí. Adama, que igual, no me sorprendería que el 31 de agosto acaben equipos rollo Galatasaray, porque en Wolverhampton ya ha vuelto del Barça, no van a jugar. O sea...
Hostia, es verdad. Buah. Barça se ha vuelto... Buah. Barça, ¿podemos decir que Barça es el Fenerbahce de la Liga?
Rüştürrekber, ahí la conexión.
También.
Sí. Sí, es lo
que es. Es que los dos se han convertido en clubes meme.
Correcto. Lo siento, gente del Barça, ahora mismo es época meme. O sea, ya cuando ganéis la Liga, con todos los jugadorazos que habéis fichado para no descender, recordemos que si el Barça no fichaba a Lewandowski, descendía y ya nunca iba a poder salir del agujero. A mí esto me lo han explicado la gente de Twitter, y que por eso hay que humillar en público a Frenkie de Jong, importante. Y sí, no, pero sí, Barça y Fenerbahce, sí. Bueno, el Barça le falta por escribir a Koundé, ya veremos. Si
la pregunta es, lo de la humillación pública de Jong, ¿tú crees que es animado desde el club?
Por supuesto, o sea, bueno, pero 100% están ahí en plan haciendo presión para que acceda a irse al United, que no quiere irse el cabrón, viendo cómo está el United, normal.
Entonces, ¿Tú sabes cuando Fenerbahce iba mal a Rüştü qué le hicieron?
Pero cuando Fenerbahce iba mal, ¿cuándo? Porque Fenerbahce tenía muchas...
Le dieron de hostias en su propio coche.
¡Hostia puta!
Cuando era la capitán de Fenerbahce.
Bien.
A patadas, ¿eh? O sea, muy fuerte. Luego te enseño imágenes.
¡Hostia puta!
Y siempre se ha dicho que eso se había movido desde el club.
¡Joder! No me sorprende tampoco, o sea...
Las épocas han cambiado.
Sí.
Ahora ya no se puede agredir a los jugadores.
Claro, claro.
Pero ahora
odio eterno al fútbol moderno, gente.
Ahora lo que se puede hacer es, pues eso, linchamiento en las redes sociales y sí, en el campo.
Sí.
Oye, ¿el pobre Braithwaite?
Otro, a que la bucharon sin venir a cuento.
A ver, es malo.
Es jugador del Leganés.
Exactamente.
Y mira, el pobre Leganés que se fue a segunda porque tenían que suplir a Dembélé y ellos, no, y ellos se quedaban con una mano delante y otra detrás. Y ahora Braithwaite es como, o sea, a la basura porque no nos vale para nada.
Es que no vale para nada.
Pero
has fichado.
Pero que extendiste al puto Leganés porque te salió de los cojones extender al Leganés. O sea,
ya.
Es que eso fue una cosa que sí, que las normas de la liga y que no es culpa del Barça y que es culpa del juego y no del jugador, lo que tú quieras, pero... Pero da terrible eso. Y ahora sí, está. Es un jugador que estaba en segunda en el Middlesbrough el año antes del Leganés. O sea, no es para jugar en el Barça. Y pero bueno, a ver, lo de Jong, pues luego se ve ahí cuando va. Con un Titi pasó lo mismo. O sea, entra, que va con el coche y están todos los mongolos ahí de Jong, hijo de puta, vete a nuestro club y tal. Que está ahí. Con un Titi hicieron lo mismo. O sea, es una vergüenza. Y a ver, y esto sabéis, la gente del Barça que está escuchando esto, es una vergüenza porque si el Madrid estuviese haciendo exactamente esto, no pararíais nunca, y con razón, de señalar la puta vergüenza que es. O sea, esto es así de simple. Poneros en la situación de que es el otro el que lo está haciendo. Y estaríais echando espuma por la boca.
A ver, para mí, los dos, yo no tengo ningún cariño en absoluto para ninguno de los dos clubes mencionados.
Sí, nada, normal.
Yo creo que tú sí tienes alguna simpatía hacia el Madrid.
Yo tengo simpatía hacia la gente del Madrid, o sea... A ver, es que después de este año, claro, con todos los indebidos del Madrid, o sea, que tenemos a gente en el... Que es que todos son del Madrid. O sea, tenemos uno del Atleti y todos los demás del puto Madrid.
Y alguno del Betis.
Y un, sí, dos del Betis, sí.
O sea...
Sí, sí, es lo mejor de cada casa.
O sea... ¿Qué coño hago aquí?
Ya, bueno, pues das la nota discordante.
¿Qué coño? Es que estoy replanteándome toda mi vida ahora
ya,
mismo.
Ya, sí.
Madre mía.
Sí. Bueno, a ver, es que con tanto facha que tenemos en el programa tenía que venir alguien un poco a darnos un poco de equilibrio.
Todos putos nazis. El brasilero el primero.
Hola, Héctor. Sí. Así que, pues eso. Y bien. El 2-1 de Trabzonspor lo ha marcado Bacasetas, que es un crack y juega en el centro de campo con Siobas.
Siopis,
eso. Siopis, está pensando en otro jugador griego. Yo he puesto o sea, no es la primera vez que lo hago, he puesto un tweet con un emoji de una vaca y dos setas para representar a vacas setas, gente, porque soy muy original y muy listo y tengo un intelecto superior.
Es subnormal.
Eso también, eso puede ser que también lo sea, pero bueno, eso es lo que es, gente, ya después de tanto tiempo. Sí, y con eso pues...
¿Sabes qué?
Sí.
Deberías escuchar más a la media inglesa. Si lo escucharas, sabrías que eso no es así.
Es verdad, nunca, o sea, no sé quiénes son ni nada, o sea, he escuchado mucho de ellos, no presenté su podcast durante 4 años, ni estuve con ellos durante casi 9, no, yo eso no sé quiénes son en la vida inglesa.
Para los que no saben de qué estamos hablando, es que un iluminado en Twitter,
correcto,
el otro día le recomendó a nuestro amigo aquí presente,
sí,
que presentó durante no sé cuántos años.
Sí, desde 2017 a 2021 presenté el podcast de la media inglesa.
Y le dijo, a ver, chaval, básicamente.
Infórmate, busca en YouTube Lester la media inglesa. Que, o sea, que lo hace muy bien y tal, pero que, a ver, que ya sé, o sea, y tengo mis propias fuentes, es decir, está muy bien, pero, y claro, es la cosa de... Ya sé quiénes son, chaval, que viene este, claro, no tiene ni puta idea de quién es, y sí.
Ya, esto me recuerda a hace, ahora un par de semanas o 3 semanas,
sí,
que un angloparlante te dijo, Lo que pasa es que solo lees en inglés. Como
es verdad
español.
También, es verdad. Esto también por alguna... A ver, el chaval este que me recomendó ver la media inglesa, porque claro, yo no sé quién es la media inglesa, ni idea, no he estado ahí durante años. Era un tonto del Barça. Y luego también el otro, el que me estaba diciendo en inglés... O sea, esto hace 2 o 3 semanas, claro, yo pues claro, con lo de The Jong pues he sacado mucho contenido para Twitter porque, claro, es que es muy fácil sacar contenido para Twitter del tema de Jong porque es que es muy fácil señalar las gilipolleces que están haciendo. El caso, bueno, es que el chaval este inglés, claro, yo dije algo así como que no le pagan a los jugadores algo que no es técnicamente cierto, si lo quieres tecnificar, pero a ver, ahora la movida con The Jong y de que cobra tanto... Es que le difirieron el sueldo anterior, claro, sí, ahora viene y hay que pagar la factura. Y claro, me dijo en plan de que, claro, que a ver si leo prensa española y tal, chaval, o sea, que soy de aquí. que tú vienes aquí, que eres del Barça, que vivirás en Shrewsbury, en algún pueblo de mierda en Inglaterra. y, o sea, vas a venir aquí a dar lecciones de periodismo español. Así que sí, está el mundo complicado ahí fuera. Pero bueno, no tanto como cuando a Rusty Rekber le partieron, no sé, todo en el coche.
No sé, a mí me pasó una vez, sí. Es que Twitter me encanta, tío. Sí, sí. Yo lo que pago por internet,
sí.
Un 70% lo pago por Twitter.
Sí.
O sea, si no fuera por Twitter me plantearía si me renta tener internet o no.
Ya. Yeah.
Un día yo estaba contando algo sobre Turquía, algo político, social, etcétera. Y era por cosas que me acordaba de mi infancia, era algo... Y alguien me insistía, a ver cuáles eran mis fuentes. Era como, no sé, toda mi puta infancia, no sé.
Sí.
La gente, tío, Twitter me encanta. Es un lugar mágico donde sí. Todo el mundo puede ser todo lo que quiera y puede insultar a quien quiera. Sí. Me parece maravilloso.
Sí, eso es una fuente de contenido insaciable Twitter, es unas cosas que es increíble, así que sí, es fantástico. Twitter.com, tú no tienes la cara, no has puesto tu cara en Twitter.
No, pero ya todo el mundo ha visto mi cara por el documental.
Sí, o sea, ya un poco, ya igual hay que dejar eso atrás, ¿eh?
Sí, bueno, ya pondré alguna fotillo, a sí. Ver, aparte mi handle de Twitter y mi handle de Instagram... Es el mismo.
Si queréis buscar en Twitter, en Instagram, @donostiistanbul, le tenéis ahí.
Lo que pasa es que, así dicho, para el oyente español,
sí.
No consiguen ponerlo bien.
Ya. Yeah.
Entonces me libro.
Claro.
Porque ponen Donostiistanbul con E,
sí,
¿no? Y con M,
sí,
cuando
con la
es
M.
Donosti, como tal cual Donosti.
Sí, y la misma I para Donosti y para Istanbul.
Y
sí.
Claro, empieza con la I Istanbul y es con N en vez de M, entonces...
Ya. Yeah.
No me encuentran.
No te encuentran.
Y bueno, me voy librando. Yo tenía miedo de que iba a recibir mucho hate después del documental de Copa 90.
Es la puta hostia ese documental.
Y todo lo contrario.
Sí, sí. Es que estás ahí con pinta de fucker y de puto amo, sentado ahí en la pared, o sea, con tus gafitas de sol, tu jersey, tu camiseta del Transport por debajo, que si observáis...
No llevaba camiseta de Transport.
¿Y qué había debajo?
Llevaba una camiseta de Weekend Offender.
Ah.
Que es Burdeos y tiene el cuello...
Ah, claro, es que...
No, que es... Sí, es Burdeos y tiene el cuello azul claro.
Claro.
Y por fuera tenía un jersey de Stone, sí, de granate.
Sí. Es tremendo la cantidad de ropa que tiene este pavo, o sea, con los colores del Transport, básicamente. Ahora mismo lleva un polo muy, muy pijo de Donostiarra, o sea, encaja muy bien aquí.
Pijo de Donostiarra no es, es un polo de Fred Perry.
Poquito.
De Skinetto.
Vale, sí, pero encaja un poco en el rollo aquí de...
Eso, una amiga mía me decía lo mítico, el cántico de casual, casual, te quitas la gorra y eres un pijo más.
Claro, sí.
Bueno, a ver, ¿qué es un casual si no un skin tímido?
Sí.
Y
yo
los pelados,
sí.
Pues somos un poco pijos, pues es lo que hay.
Sí.
Es lo que hay.
Sí. Ya no sé, va rapado y claro, a los... Siempre hace gracia que un tío rapado se mete con los calvos al entrenador de Copenhague, le ha llamado discapacitado capilar.
Pero perdona, yo no soy discapacitado capilar.
No, es que no lo eres, claro, tú vas rapado, claro, esa es la gracia.
Yo me pelo.
Sí, sí, te dan ahí con la maquinilla o la cuchilla, lo que sea.
Por una cuestión de elegancia.
De elegancia, sí, efectivamente. Jan es una persona elegante.
Por favor.
Y sí, sí.
Imagen ante todo, ¿sabes el frío que estaba pasando ahí en el documental?
Ah, claro, porque hacía. Claro, una, incluso siendo maya hacía frío, ¿eh?
Una amiga mía me decía. ¿Puedes dejar de tocarte la pierna? Estaba intentando calentarme. Estaba pasando frío.
Ya, mira, eso no me había fijado.
Lo que pasa es que cuando empezamos a grabar estaba con esa ropa.
Sí.
Y sí. Digo, uff. Luego empezó a hacer un poco de rasca.
Ya. Claro, sí.
¿Te ha gustado el loco entonces?
La locura. Oh, o sea, estuvimos viendo la semana pasada, Loren y yo. Es tremendo.
Sí, escuché el podcast.
Sí, pero es que es una cosa. Claro, es que es súper. Es extraordinario todas las historias y cómo lo viven, porque claro, es lo típico al final. Yo qué sé, pues el cliché de que no, que en cada sitio se vive el fútbol como en ningún otro lado, pero es que ves lo de Trebisonda y sí que proyecta un algo mucho más especial que muchísimo, sí. Que la mayoría de sitios.
Eso, yo creo que en parte es porque no hay nada más en la ciudad.
Ya, y es que además es la trigésimo, es la ciudad número 30 por población en Turquía.
Sí, y no es una ciudad muy grande.
Ya, pero es que 30, hay 29 ciudades más grandes en Turquía y tenéis el cuarto club más grande.
Claro.
Ya, digo, eso.
Y hay un dato interesante.
Sí.
Porque Trabzonspor no es de los equipos que más ligas ha ganado.
No, que va a estar nuestro de Estambul, pero... Es Trabzonspor, ¿no? O sea, es el primero de los no estambuleños.
Es que desde que ascendió Trabzonspor a la primera, sí que es de los que más ligas ha ganado.
Ah, incluso de que Galatasaray, Fenerbahce y Besiktas.
No lo sé, habría que mirarlo, no, pero es que desde que ascendimos.
Sí, que eso.
Porque
qué año,
claro, es que Trabzonspor asciende en el 75 y gana la liga en el 76.
Ah, mira, claro, esa época lo hizo el Nottingham Forest también, años después, pero eso mismo.
Fue ascender y ganar.
Sí, ganó la liga, cuando se podía hacer eso todavía.
Sí. Sí. A ver, Trabzonspor es más allá de un equipo de fútbol, lo que decía Kazım Koyuncu, el cantante.
Sí.
Era un héroe de cuento de hadas. Uh-huh. O sea, sí. Era algo diferente, era otra cosa.
Pero claro, de repente ganáis varias ligas seguidas en los 70-80, ¿no?
Claro, en 10 años han arrasado, han dominado.
Y antes de todas esas ligas, Trabzonspor era un club importante, ¿no?
Sí.
Sí.
Hay un reportaje hecho en esa época que me parece muy, muy guapo.
Sí.
Un periodista muy serio de la época, un clásico de la televisión turca, un Gabilondo, imagínate.
Iñaki Gabilondo, un saludo para Iñaki. Que seguro
Papa
que
está Iñaki, ¿qué tal? Es de por aquí.
Sí, sí.
Sí, es del centro, creo.
Se lleva en Madrid, o sea, hace 200 años.
Hombre. Y va a Trebisonda a hacer unas entrevistas sobre Trabzonspor, habla con una señora mayor. La señora diciendo, no, claro, porque aquí. Y la señora entendía del fútbol. Eso es una cosa increíble, porque eso decía.
En Trebisonda.
Sí. En Trebisonda, las mujeres están muy dentro del fútbol, e incluso las señoras mayores. O sea, tú ves de repente los cuentos de los Rosarios.
Ajá, sí.
Y son de los jugadores de Trabzonspor. O luego ves a gente mayor ahí en el campo. Uh-huh. O sea, están muy, muy metidos en el club. Y luego hacía entrevista al dueño de un restaurante, que también vendía alcohol.
Sí.
Y le preguntaba, ¿y aquí vienen los jugadores de Trabzonspor? Decía, sí vienen, sí señor. Decía, ¿y suelen comer aquí? Sí, suelen comer aquí, señor. Y dice, ¿toman algún trago? Bueno, eso ya más complicado. Dice, si usted ve a un jugador de Trabzonspor borracho, ¿qué haría? Bueno, algún aviso, o igual les pegamos. Sí, tranquilamente. Y el periodista decía, bueno, mejor que pegar, mejor avisar al club, ¿no? Sí, mejor avisar al club, pero igual le pegamos.
¿Se ve por qué querrían pegarle en este caso?
Porque un jugador del Trabzonspor no puede estar borracho en público.
Ah, ya, claro. Sí. Hay que mantener una imagen y un decoro.
No, pero claro, aparte,
sí,
qué
sí,
sé
sí.
yo.
Sí. Maravilloso. No. Sí, pero tremendo, tremendas historias. Y no, el documental está muy bien, son estos 40 minutos de documental y a ver, la forma en la que está narrado, todo montado.
Aparte, Eli, el que hace el que también hacía Derby Days,
sí.
Es, para mí, hace los mejores documentales de deporte en el mundo ahora mismo.
Seguramente.
O sea, mejor que, bueno, hay un documental que pondría por encima, que es Once Brothers de ESPN, que es sobre Vlade Divac y Petrovic.
Petrovic, sí. Sí, no, los de ESPN también, pero dado que, a ver, Copa 90 tendrá financiación y tal, pero no es nada comparado con ESPN. El mérito que tienen es una producción mucho más pequeña y el aparte, documental es la polla.
Yo he trabajado muy brevemente en ese mundillo de, bueno, en medios y tal. Eli es muy, muy trabajador, muy profesional, muy exigente, muy autoexigente también. Sí. Hace perfecto lo que hace. Uh-huh. O sea, es increíble verle trabajar. Para mí fue muy guapo. O sea, no solo por lo que estábamos haciendo ahí, pero incluso cuando no me tocaba a mí, uh-huh. Estuve con él un rato y verle trabajar es una gozada. Es muy trabajador, muy profesional. Sabe meterse y salir de situaciones. Uh-huh. Tiene un saber estar, un hacer su trabajo. O sea, no, es increíble, impresionante.
Uh-huh. Todos los que hablan turco exclusivamente en el documental, tú estás haciendo de traductor, ¿no?
No. Yo de traductor no he hecho nada.
Ah, pensaba que sí.
No he hecho nada.
O sea, porque en algún momento me había parecido escuchar tu voz de fondo y pensaba, había asumido que...
No era mi voz, era Kerem. Uh-huh. Era el... No sé si debería decir su nombre o no, pero... Ah, sí, sí, sale. Es el fixer. Es el fixer que tenía club. En Turquía.
Que tenía la parte independiente.
Sí, él conocía. Sí. Es un pavo que es muy majo. Ajá. Un casual. Sí. Un de la grada de Galatasaray.
Ah, es aficionado de Galatasaray.
Sí.
¿Y vive en...?
Vive en Estambul.
Ah, en Estambul, vale.
Y él ha sido su fixer, el que le consiguió los cámaras, o sea, los camarógrafos y los contactos y tal.
Sí.
Y... Bueno, salvo yo, que a mí me puso en contacto con él y el Nacho, el Groundhopper.
Sí, arroba Groundhopper en Twitter. Sí.
¡Apa, Nacho!
Sí,
puto amo.
Tenemos que escuchar
esto. Más majo que la hostia.
Y sí, ¿no? O sea, puta madre. O sea, claro, además tienes un rol muy prominente dentro del documental. O sea,
pues ha quedado un poco así. Aparte...
Tendría que contar la cuota de minutos, pero tú eres recurrente. A ver, la mayoría son recurrentes y van un poco y hacen toda la vuelta y van por todos, pero... Tú estás ahí contando muchas historias.
Ha sido muy graciosa como fui, porque yo tenía la idea de ir, porque yo calculé mal. Yo pensaba que saldríamos campeón 2 semanas antes. Yo pensaba que en el partido de Altay saldríamos campeones. Entonces dije, va, voy al partido de Altay.
¿Cuántos partidos se quedan? O sea, suceden varios partidos antes en los que se quedan a las puertas de cerrarlo.
No, teníamos... No. O sea, cuando quedamos a las puertas, estábamos a 4 partidos de finalizar la liga.
Ajá, claro.
Yo pensaba que íbamos a quedar 2 partidos de finalizar la liga.
Ah, que iba a ser más tarde.
Claro. Entonces, yo tenía pensado ir a esas fechas.
Sí.
Y tenía un montón de cosas que hacer aquí, tenía un montón de cosas que cerrar, tenía que entregar unos trabajos y tal. Y... Tenía la idea de hacer unas entrevistas, no hacerlo tan profesionalmente como Copa 90 o como Eli, pero hacer unas entrevistas en español, traducirlo y tal,
claro, con tú lo traduces,
algún periodista, alguna gente de la grada, porque yo sí que tengo contactos ahí.
Sí, en plan, tú entrevistas en turco y luego lo pasas subtítulos en español.
Claro,
sí.
Y luego la narración, lo habría hecho en español directamente.
Claro. Sí.
Y de repente me despierto... 2 días antes del partido, con un mensaje de Nacho que me manda un tweet de Eli que está en Trebisonda. Digo, puta madre. Van a hacer algo mucho más guapo de lo que yo jamás podría hacer.
Sí, sí, sí. A ver, tiene la experiencia y.
La experiencia, los medios, todo. Sí, y aparte, el know-how. O sea,
y el saber cómo hacerlo.
Yo estudié dirección cinematográfica, tengo algo de experiencia en grabar y montar y tal, pero y trabajé para algún periódico turco, para algunas cosas escribiendo y tal, pero no tengo ese know-how que tienen ellos.
Ya.
Y dije, va, puta madre. Y me dice, habla con él, vete ahí, habla con él.
Sí.
Y digo, no, tío, como es que yo voy en 2 semanas, ¿cómo voy a ir ahora? Es que, buah, es que tengo cosas que hacer y no sé qué, no sé cuánto.
Suena como si fuese yo, ¿eh? Las típicas largas que yo pongo...
Y de repente, Nacho coge, me etiqueta en Twitter y le etiqueta a él y le dice, tienes que hablar con este.
Sí.
Y luego le escribe por WhatsApp, le pasa mi número y le dice, mira, habla con este porque este te va a dar una buena entrevista.
Es que es verdad.
Y, buah, y Eli me dice, oye, vente.
Sí.
Y yo como que, guau, es que no sé. Y Nacho me dice, tío,
olvídate de todo, que estáis a punto de ganar la puta liga. Digo, sí, tío.
Que no ganéis la puta liga nunca.
He dicho, a ver, yo he viajado a Basilea, a... He tenido que ir a puto Getafe.
Getafe. Al puto Getafe. O sea, al centro exacto de la península ibérica.
Fui a Getafe a ver a Trabzonspor y no estoy yendo a ver el partido en casa cuando vamos a ganar la liga. Es que no. Dije, es que estoy haciendo el tonto aquí. Llamé a mi madre y dije, madre, en casa hay internet. Porque tengo que entregar unos trabajos.
Sí.
Y no puedo entregar si no,
sí,
si no hay internet y tal. Me dice, bueno, sí y tal.
Y si no, voy a conocer a alguien.
Me fui a Loyu, cogí un vuelo a Estambul, de Estambul a Trebisonda, que no aterrizaban los aviones. Eso ya, esta historia.
Ah, por la niebla, la contamos en unos
pero
podcasts anteriores.
Fue gracias al empujón que me dio Nacho que fui.
Sí, sí.
Y él diciéndome que vaya.
Ya.
Decía, vente, te hacemos una entrevista, ya verás que va a quedar de puta madre y tal. Dije, pues voy.
Sí, sí, sí. No, yo un poco yo con la final de la Champions, que iba a ir, luego que no, va, entre te gastas mi dinero, a ir 2 días a París, y al final un poco de forma similar acabé yendo.
Hostia, tú estabas en París ese día.
Sí,
yo estaba en Madrid.
Ah, tú estabas en Madrid.
Yo estaba en Madrid.
En Madrid, ahí viviéndolo con los vikingos.
No, evitándolos.
Difícil eso.
Evitándolos.
Sí, sí. No, ya, a ver, claro, toda la movida de París con el estadio, a ver, como no fui al estadio, no, o sea, todo en plan bien, porque estuve por la ciudad, la Torre Eiffel, luego fuimos a la fanzone del Liverpool, y un señor del Liverpool se puso a mear en medio de la marabunta de gente detrás nuestro, lo cual fue muy desagradable, pero nos pudimos quitar a tiempo.
Que eso sea todo.
Sí, sí, sí, no podía haber sido mucho peor, pero dio bastante asco. Yo soy una persona muy... pulcra y repipi.
Tú, sí, por ser tan futbolero, eres un poco...
Sí. Sí.
¿Cómo es la palabra? Pijo.
No. Sí, pijo, sí. Sí, no, eso es justo.
Es porque
sí,
eres un poco yankee, tío.
También, sí, sí, sí. Pero siempre he sido un poco así, sí, o sea... Pero es que claro, yo soy ese futbolero que mira un poco como con condescendencia...
Es que a ti te gusta el fútbol.
Sí, y claro, no tengo un equipo como tal. O sea, me gusta un poco el fútbol, contarlo, hacer el podcast, esto, la gente, pero... No soy tan... Yo qué sé. O sea, a ver, por ejemplo, me acuerdo con la final de Copa del Rey, Real Sociedad Athletic, también porque tenía un pique con un amigo del Athletic y tal. Quería, o sea, la Real tenía que ganar esa puta final. Y esto ahí, o sea, estuve sufriendo aquel partido. Pero de normal soy más... Por esto, y no es en plan de, es que yo soy mejor y tal. Que igual, subconscientemente, igual hay parte de eso porque mi ego es demasiado grande. Pero sí, soy un poco... Sí, señorito, un poco tal. No sé, no lo vivo quizás de la misma manera. Pero...
Bueno, lo entiendo, no lo comparto.
Sí. Ya, hombre, ya, ya, ya, que sí, sí, sí, sí. Pero...
No,
sí,
a mí me gusta mucho más el lado más emocional, más...
Sí. No, a ver, yo en el partido de vuelta yo voy a estar sufriéndolo contigo, porque quiero que ganen, pero también porque quiero que ganen sabiendo que tú vas a ser ya mucho más feliz que ganando ese partido.
Yo un día, viendo un partido de Trabzonspor contra el Fenerbahce,
sí,
con un colega que es... medio hincha del Fenerbahce.
Medio.
El pobre chaval.
Esto era en Turquía, ¿dónde era?
En Barcelona. Los dos turcos, claro.
Yeah, claro.
Y el pobre chaval hacía los finales del partido casi que quería que ganara Trabzonspor porque.
Por ti.
Sí.
Sí, claro. Ya. Yeah.
Porque yo de pie gritando, tirando cosas a la pantalla.
Hoy porque es su propia pantalla, pero si no, creo que lo hubiese hecho.
No, a mi propia pantalla he tirado cosas.
Bien.
El mítico partido de cuando. Un jugador nuestro le saca la roja al árbitro.
Sí.
Ese día yo tiré cosas a mi propia pantalla. Porque era...
Sí, sí, nos ha sacado en la puta que parió a Michael Oliver en un momento dado.
Y me parece un excelente árbitro, por cierto. A mí,
sí, por lo general.
A ver, a mí árbitros ingleses me gustan porque dejan jugar y tal. Lo que pasa es que la mala suerte de que te toque jugar contra un equipo como Copenhague, que juegan bastante duro, hacen sí, bastante falta... Y justo toqué un árbitro que deja jugar. Es como, no me podías poner un árbitro español que pare el juego todo el puto rato.
Ya, yeah. Un Velasco Carballo, un, o sea, Hernández, o el que sea el famoso ahora.
Madre mía, es que yo te digo, yo creo que los árbitros españoles, tío, ¿se podría considerar una banda terrorista?
Podría ser, no sé, no me fijo tanto. Al final... Yo sí que me doy cuenta que en todos los países está en todos que tenemos los peores árbitros del mundo. Aquí en Inglaterra.
Los peores árbitros del mundo están en Turquía.
Pero esto lo dice todo el mundo de su país.
Pero yo creo que ya no es solo por peores árbitros. Yo creo que donde peor se le trata a los árbitros también es en Turquía.
Ah, seguro. Ah, ya, pero estás tumbados en Turquía.
Porque no, toda la tele, todo. La liga empezó la primera jornada.
Sí.
Ya está Beşiktaş con comunicados oficiales.
Hostia, comunicados oficiales contra los árbitros.
Cada año, ¿eh?
Ya, cada año.
Y el Fenerbahçe, a ver cuándo empiezan a llorar, porque... ¿Les gusta llorar? Sí, ¡madre mía!
Hoy no, pero otro día diseccionaremos Fenerbahce, el momento actual de Fenerbahce, el hecho de que... ¿De quién es su presidente actual, cuyo apellido es literalmente...
Koç.
¿Carnicero es eso?
No, Koç es...
¿Koç?
Carnero.
Carnero, vale, sí, carnero. O sea...
Sí. Y aparte, este es lo que denominamos un turco blanco...
Un turco blanco. Tú no eres un turco blanco, ¿no?
No, yo no soy un turco blanco.
Vale.
Yo, y mi familia es agrodescendiente.
Agrodescendiente.
Yo soy de ciudad, yo soy criado en ciudad, pero claro, tanto mi padre como mi madre son de pueblo.
Ya. Yeah.
Uh-huh. Y no, turco blanco es turco que se cree europeo. No tiene nada que ver con el color real.
Ya, vale, sí. Es más, la... no tanto de raza, sino de clase social.
Sí, poquito, más, ¿no? Que aparte de clase social, es más allá de clase social. Es... Sí. De familia, de ciudad, de costumbre europea y tal, que se creen un poco mejores.
¿Hay mucha división Estambul el resto del país en ese sentido? ¿O...
Este y oeste.
Este oeste.
Y campo y ciudad.
Ya, vale. Pero bueno, campo y ciudad este lo puedo
señor,
ver y tal.
Este señor, pues sí. Koç, la familia Koç es la familia más rica del país y aparte son un poco turcos blancos. Este señor estudió... En Harvard.
Sí.
Y claro, su apellido es Carnero. Yo estoy resistiéndome mucho para no hacer el chiste de Carnero Blanco, pero...
Carnero Blanco. ¡Qué hijo de puta!
No lo voy a hacer. Audiencia Nacional Intensifies.
Sí, correcto, sí, sí.
No lo voy a hacer.
Sí.
Pero eso se puede publicar, porque...
Sí, sí, por supuesto que se puede publicar.
Ay, madre mía.
Pero... Sí, sí, no, no. Nos reímos.
Yo,
pues,
yo me estoy resistiendo.
Un carnero blanco, sí. Por si cree europeo, efectivamente. No hay nada más ahí dentro, gente. No penséis mal. Y sí, sí. Así que bien, otro día andaremos en Fenerbahce. Y eso, teníamos lo de... bueno, este-oeste. Ankara es...
Centro.
Centro. Ankara es centro.
Pero es ciudad.
Pero es ciudad.
Claro, es centro del país.
Claro.
Hablando de Ankara, GC no ha empezado ningún partido.
No, llevan dos jornadas.
Dos jornadas y las dos jornadas entrando de suplente. No sé...
Cero goles desde el banquillo.
Ya, no sé...
A ver, chica, ha llegado tarde la preparación, esto lo comentamos.
Yeah. Aparte estará aún de resaca por esa boda que se ha pegado.
Sí, con su amigo de la Dude Champions.
La Dude Champions.
Sí, o sea, el speech, el monólogo que dio, me imagino que...
Ahora una pregunta, ¿quién tiene más palmarés, Jesse o Bartra? Bartra, ¿no?
A ver, no sé quién ha estado en... O sea, Jesse tiene la Dude Champions, o sea, la del 2014 y 2017, la primera de las...
Bartra...
O sea, no, 16, 14 y 16, luego de ahí se va al PSG. Ya ahora va a tirar de Wikipedia, fuente referencia.
También tiene Dutch Champions.
Dutch Champions, Bartra, claro, la del
11 y 15.
11 y 15, claro.
Y Supercopa.
Y Supercopa, claro.
Y Mundial de Clubes.
Y
Mundial de Clubes tiene también GC.
Sí, casi todos. Menos algún pringado de vez en cuando que de repente pierde contra el equipo sudamericano, Chelsea contra Corinthians en su época.
Lo que sí, Bartra para mí es muy bueno saliendo con el balón.
Correcto, sí.
Tiene muy buen pase.
Sí.
Hace un pelín de errores por un defensa central.
Sí.
Yo creo que igual sobrado para la Liga Turca. Porque aparte.
Sí, en Liga Turca.
Aparte, Trabzonspor. A ver, es una liga jodida, ¿eh? No es una liga de mucha calidad, pero es una liga difícil.
Sí.
Lo que sí, Bartra es un jugador inteligente.
Sí.
Y luego, lo que sí tiene el Trabzonspor es que defiende bien en equipo.
Claro.
O sea, como colectivo defiende bien. Entonces,
hoy contra Copenhague un poco menos, ¿eh?
Buf, vaya mierda de partido.
Sí, o sea,
¿para qué me lo recuerdas? Estoy aquí tomándome la cerveza tranquilamente.
Ya, ese es mi trabajo. Por eso, sí, sí. Y no sé, así que Bartra puede, sí. O sea, no creo que esté a más de 2 grados de separación de Marc Bartra entre la gente del Betis que conozco y gente del mundillo.
¿Y tú?
Sí.
No nos ha resultado un fichaje caro.
No, 1.300.000, ¿no?
1.300.000 y sí. Luego él cobra 1.500.000 al año.
3 millones casi en total. Y...
y ni tan mal.
Sí.
Y, joder, cobra más Denswil.
Hostia, cobra más el tío al que va a sentar.
Sí.
Hostia, gestión un poco...
Bueno, porque si no se iba.
Ya.
Y le fichamos gratis, no pagamos...
Ya. Igual empiezan a jugar con tres centrales. Bartra, Denswil y Víctor Hugo. Está muy de moda los tres centrales.
Ya.
Conte, Tuchel.
Oye, Conte, Tuchel, ¿qué me dices?
Buah, precioso, más, queremos más.
Tuchel es subnormal, ¿no te parece?
Pero Conte también, o sea...
Es que... Ya, pero es que Tuchel me parece que es chulo, pero sin fundamento. Sin fundamento en el sentido de que...
Un poco tirillas.
No tiene calle. No tiene pinta de tener calle.
Y, pero creo que tiene más de la que aparenta, me da la sensación. Tiene pinta de profesor alemán pringado, de... Pones una, la universidad de Dresden y...
¿Sabes qué me parece? El típico padre de familia alemán que se cree salado, pero no lo es.
Puede ser.
Por sí. Llevar esa puta gorra y tal. Es
como... ahora va con la gorra, bueno, porque daba el sol y tal, y porque se está quedando calvo.
Eso se ha dicho. Es un puto giri, tío.
Ya, un poco sí.
Es muy giri, o sea...
Sí, no, a ver, es muy giri, pero tiene un... Yo creo que tiene un algo que también...
Lo veo entrando al bar a pedirme una sangría y hacerme algún chiste de padre.
Ya.
Hablando un inglés con acentazo alemán fatal,
sí, sí.
Y diciendo gracias en español. O
eso,
sea,
sí, eso es cierto. Pero, no sé, a ver, pero también el ser un, yo qué sé, un súper... Alguien que de muchísimo éxito en su trabajo, en fútbol, tiene una Champions.
Aparte,
tiene...
él no viene de un background de fútbol, ¿no?
Sí, no, sí, sí. O sea, no, él jugó, pero se lesionó muy joven.
Ah.
Y de ahí, pues bueno, pues empieza como Nagelsmann y Klopp y
todos estos. Vale. Nagelsmann sí que no tiene un background de fútbol.
Sí, bueno, sí, no somos... Ya, no, o sea, Nagelsmann sí, Tuchel sí que jugó y se, pues con 22 años o algo así, lesión de rodilla o un
plan. Vale, pero lo que quiero decir es que sí. No es uno que tenga una carrera futbolística como Conte, por ejemplo.
No, Conte tenía más carrera, ¿no? Klopp tenía más carrera que Tuchel, ¿no? Tuchel, Nagelsmann no tuvieron mucha trayectoria ni siquiera porque se lesionaron jóvenes y de ahí pasaron a entrenar y...
Como sí. Bielsa, que no se lesionó, pero era malillo.
Sí, sí.
Claro. Cuando era malillo, que dice él.
Ya, yeah. Sí,
pero
sí,
bueno,
sí.
La diferencia es que don Marcelo Bielsa es el don mejor Marcelo. Técnico de la historia de Correcto. La humanidad.
Sí, sí, sí.
Me parece impresionante. Me parece un ejemplo como ser humano.
Bueno, tiene cosas en el armario. Tiene a un cadáver en el armario, don Marcelo.
¿Qué me diga? A ver.
Vamos a decir que no. Don Marcelo es mejor.
¿Qué te pasa con don Marcelo?
No. Si tengo una camiseta de Bielsa, la voy a haber traído. O sea,
Don Marcelo es, para sí, mí, literalmente, es una persona de principios, es una persona ejemplar.
Tengo aquí delante de mí un libro titulado Lo suficientemente loco, una biografía de Marcelo Bielsa escrita por Ariel Senosian. Ariel Senosian, corregidor de deportes. Así que una biografía que tiene como 10 años, o sea, no está lo del Leeds. Y ahora Jan creo que está buscando otro libro que debe de tener de Bielsa. Otro libro... ¡Ah! El de Salim Lamrani, es verdad. El ex asistente, ex traductor de Bielsa. El primero de los traductores de Bielsa de los dos... O sea, un traductor... Bueno, ha tenido tres. Los dos más icónicos, el primero y el último. El primero, Salim Lamrani, que escribió un libro sobre Bielsa, Marcelo Bielsa, que tiene aquí Jan en su casa. Este es un pelín más tocho que el otro. Sí. Tremendo.
A mí... Me hubiera encantado ser traductor de Bielsa.
Ya, tú sabrías cómo, porque tú tienes un manejo de idiomas.
Claro, entre inglés y español, de puta madre.
Sí, efectivamente.
Yo tenía mucho miedo, porque Fenerbahce le quería traer a Bielsa.
Oh.
Pero yo creo que Bielsa
jamás... Pero odias a Fenerbahce.
Claro, Bielsa jamás hubiera aceptado al Fenerbahce, creo.
Bielsa fuera de Lazio, no, o sea...
Ya.
O sea, tenemos un poco a...
¿Y estuvo qué, 3 días?
2 semanas, creo.
2 semanas. Pues en Fenerbahce hubiera durado incluso menos. El presidente se va a meter con lo que él tiene que hacer, que no.
Yeah.
Y la prensa turca, ¡buah!
Uy, sí. Sí, porque en Inglaterra son muy blanditos con eso, en comparación con España, con Turquía, con Italia, con todo.
¿Turquía?
Todos. No, Turquía.
Madre mía.
Turquía es número uno, ¿no?
A ver, ¿sabes qué pasa? En Turquía hay un doble estándar que odio,
yeah.
Que a los técnicos turcos se les trata con pinzas.
En Inglaterra pasa un poco igual, pero...
Y a los técnicos extranjeros, ¡buah! A Igor Tudor le hicieron un puto linchamiento.
Igor Tudor, ¿dónde estuvo en Turquía?
En Galatasaray. Y antes en Karabükspor. De Karabük se fue a Galatasaray, que para mí lo estaba haciendo bien, pero sí. Claro, el lobby termista
Es que un Galatasaray es no, no sé cuál de los dos es más histéricos. Besiktas es, yo creo, el tercero por detrás de entre Fenerbahce y Galatasaray, de quién está más mal de la cabeza.
A ver, Besiktas tiene más locura en cuanto a hinchas.
Vale, en cuanto a hinchas, pero el club no da la sensación de estar tan...
Galatasaray tiene una cosa que...
O sea, ¿cuántas veces ha vuelto Fatih Terim?
Ser socio, 20. Ser socio de Galatasaray sí. Es bastante difícil.
Ajá. Pero vos estás como siempre como medio vacío el estadio. O sea,
No, ser socio no, el abonado. El abonado. No es una cosa y socio es otra cosa.
Ajá.
Porque estos clubes son... No son empresas. O sea, sí. No tienen dueño, son asociaciones.
Son como el Barça, el Madrid y el Atlético y Osasuna, técnicamente.
Y Galatasaray lo que es que es de un liceo.
Ajá.
Entonces, cada uno que sale de ese liceo tiene derecho a ser socio de Galatasaray.
Bien.
Y todos los deportistas que hayan jugado X tiempo también tienen derecho.
Ajá.
Y tienen derecho a voto. Y aparte, o sea, de eso, es bastante difícil hacerse socio.
Alguien tipo Fernando Muslera, que lleva ahí como 10 años.
Por ejemplo, podría ser socio de Galatasaray tranquilamente.
Sí.
Qué grande Muslera, ¿eh? A mí me cae muy bien.
Sí, sí. Se lleva ahí de todas las... Llegó en plan siendo portero... Sí, sí. Siendo portero bueno, internacional. Uruguay luego ha tenido una carrera un poco de picos y vallas en Galatasaray.
A mí
pero llega un poco en su pico de la Lazio, no llega pasado de vueltas. Eso es un poco la última época en la que Turquía estaba trayendo jugadores buenos.
Joder, Sneijder, a los 28 años, a Galatasaray.
28.
28 años tenía cuando fichó por Galatasaray. Sneijder y Drogba, tú.
Sí, es verdad, ese año, sí.
Que eliminaron al Inter.
Es verdad.
Inter fue a UEFA.
Sí.
Y va y nos toca a nosotros. Al Inter, digo, a la Juve. Eliminaron a la Juve. Y la Juve va a la UEFA y nos tocó a nosotros. Era como, claro, ellos lo eliminaron un día que había nevado la puta hostia, que en el campo no se podía ni estar.
Es verdad, que es una cosa que, claro, alguna vez se va un poco con la que, claro, piensas Turquía, no piensas en nieve, a menos desde fuera. O sea, es como un sitio que está al sur, hace calor.
Claro, como cuando los ingleses piensan en España, no piensan en Galicia.
Exacto, me pasa exactamente igual. No puede nevar en Turquía. Y de repente, o sea, a Trevisón da puto asco. O sea, estoy lloviendo y viento todo el rato. Pero sí. Ciudad, o sea, habrá que ir a hacer una expedición a alineación indebida a Turquía.
Molaría.
La final de la Champions es en Estambul, ¿eh?
Sí, pero en ese estadio de mierda...
Ya, el Atatürk, pero bueno, hay historia.
Que está a tomar por culo ese estadio, tío.
Ya me imagino.
Y hace un frío ahí.
Sí.
Un viento.
Pero incluso en mayo.
Y encima, el campo está súper lejos de la grada. No ves nada.
No, ya, a ver, el Atatürk tiene la cosa de, bueno, es la final icónica de 2005.
Ya.
Tiene esa cosa y... A ver, y que llevan 3 años que les han quitado la final de Champions por el COVID. O sea, eso también ha sido muy divertido.
Ya. Sí. Pero es que yo creo que la final de... Se podría jugar perfectamente en Vodafone Park.
En el de
Besiktas, que mola mucho.
Sí, y la acústica es mil veces mejor.
O el de Galatasaray también.
No, los dos mejores son Besiktas y Galatasaray, ¿no? O sea, no es...
El Fenerbahce
es un poco más viejo y...
Sí, cuando se hizo era la hostia.
Ya, sí, pero... ¿Qué? ¿En los 50?
No, se renovó en 2000, 2001.
Vale, pero sigue teniendo estructura antigua.
Sí, sí. A ver, los estadios viejos molaban también, ¿eh?
Hombre, ya que sí, pero bueno, al final se caen. El tiempo pasa y...
Avniaker, el de Trabzon, molaba mucho.
Sí.
Mucho, mucho molaba.
O sea, el que es ahora no es remodelado, es nuevo totalmente.
Es nuevo totalmente, se llenó el mar para hacerlo.
Ah, se ha hecho tierra, en plan... Sí, para... O sea, ¿y cuándo cambiaste de estadio? Hace poco, ¿no?
Ah, 3-4 años.
Claro, porque la liga anterior, la liga robada, fue en el otro estadio.
Claro.
Sí.
Claro.
A ver, muy bien, pues eso, gente. Hemos hecho ya bastante programa, vamos a llegar a las preguntas de la gente y nos vamos a ir por hoy, que tenemos la semana que viene el partido de vuelta, un gol de desventaja, entre Bisonda... Bueno, es... La gente de Copenhague estuvo tirando fuegos artificiales al lado del hotel de Trabzonspor para que los jugadores no durmiesen. Y claro, ya han visto esto y han pensado, o sea, estos no van a salir vivos de Trevisonda, ¿eh?
Yo no he dicho eso.
No, ya no lo ha dicho, pero...
Lo ha dicho este.
Lo he dicho yo, pero ya no lo ha dejado de intuir.
No, me dije que tampoco van a dormir. Eso era típico de Trevisonda. Antes de que se hiciera esto en Europa,
sí.
Cuando le ganamos a Liverpool en los 70...
Sí.
no les dejaron dormir. No les dejaron dormir, estaban ahí con instrumentos, ahí con bombos y tal, haciendo ruido toda la noche y no los dejaron dormir. Y pues pasará parecido, me imagino, porque aparte es una ciudad pequeña, se enterará rápidamente dónde están quedando. Por ejemplo, Fenerbahçe, cuando va a jugar contra nosotros, no suele quedarse en Trebisonda, suele quedarse en otra ciudad.
Pero eso lo tiene que hacer por seguridad.
En Rize, en la ciudad cuyo equipo, el equipo de mierda del que hemos hablado tres veces con estas mismas palabras.
Es verdad, sí, o sea, a ti Rize Sport no te gusta.
¿Quién?
Vale.
No son nadie.
No, ni siquiera, no hostia, eso casi es como más, o sea...
No son nadie. Es un equipo que no existe. Sí. Es un equipo que...
Bueno.
Tienen hinchas dos días del año, cuando juegan contra nosotros.
Está bien.
El resto del año, la mayoría son de Fenerbahçe.
Bien. Sí, gente, si veis una ciudad en Turquía, ya sabéis qué equipo juega ahí. Es en plan la ciudad más, más Sport. Y ya está. Sivas, Sport, Alanya, Sport, Antalya, Sport. En turco es Trebisonda la ciudad. Trabzon Sport, claro. Sí.
Es como el Deportivo. Deportivo a la vez, Deportivo.
Ya, pero mucho más. Ya, que sí. Sport, entiendo, como Sport. Sí, o sea, tiene sentido. Sí. Bursa Sport. Bursa Sport es el único equipo de los no cuatro grandes que tiene una liga.
Y Başakşehir también.
Pero
Başakşehir tampoco es un equipo de verdad. Es como
eso te iba a decir, que estás diciendo aquí que no es un equipo de verdad. Creo que la Liga Turca está un poco plagada de esos ahora.
Bueno, no, dos. Bueno, está Başakşehir. A ver, Rize Spor sí que es un equipo de verdad. Lo que pasa es que no existe.
No va ni Cristo a verles, entiendo. Sí. Bien. A ver, Jan, top 3 de series turcas.
Buah, series turcas. Yo novelas turcas no veo, así que lo siento mucho. Series sí que puedo decir.
Alguna cosa que no sea telenovela.
A mí me gustaba mucho en su tiempo una serie que se llamaba Besatxe, cuyo guionista resultó ser un hijo de puta luego, pero bueno, son cosas que pasan. Era una policíaca bastante interesante y me hacía gracia. Luego había una comedia... ahora mismo hay una comedia muy, muy graciosa que sale en Exxen, que se llama Gibi, G-I-B-I. Es comedia absurda, muy, muy, muy buena. Hay un episodio en particular que me gusta mucho que se llama El caníbal que vino con Erasmus. Es sobre un pavo que vive con su madre, que acoge a un chaval que viene de Erasmus, de Holanda, y el chaval acaba comiendo a la madre del... del tío, entonces esto es una comedia.
Está
bastante bien. Y luego, tercero, es complicado.
Si me dices series españolas, me costaría. Tampoco, o sea, de joven sí que veía cosas, comedias y tal.
A ver, el Ethos, que está en Netflix, no me ha disgustado. Políticamente no me gustó mucho, pero
es como La Casa de Papel turca. Lo que La Casa de Papel para España, esto es para Turquía. Netflix.
No sé.
No, en plan rollo, es la misma serie, pero un poco esa cosa de que de repente da a conocer un poco al país.
Pegó bastante, sí. Entonces no está mal.
Sí.
¿No quedaba una pregunta de la última vez que al final no pudimos?
Sí, bueno, puedo buscarla, pero sí. O sea, ahora puedo hacer scroll y a ver si la encuentro. Pero antes, Esteban quiere saber, ¿te gustaría algún jugador argentino en Trabzonspor? No hay ninguno ahora mismo, ¿no? ¿Argentina?
No, y aparte los argentinos en Trabzonspor suelen funcionar. Sí. Gustavo Colman funcionó muy bien, comandante.
Sí.
Capitán José Sosa.
Es el más reciente, José Sosa. Bien. Bueno, José Sosa que ha jugado en todas partes. En el Atlético de Madrid, en el Bayern de Múnich, en el Nápoles.
Sí, y luego fue a Fenerbahçe a robar.
Bien.
Bueno, a robar no.
Sí, no a
Lo
robar.
Lo que pasa es que
sí.
no le han sabido apreciar, no le han sabido... Es que Sosa es un jugador que tienes que darle el liderazgo. Si le das la responsabilidad y el liderazgo, rinde. Pero si no se lo das, tampoco hace mucho para él hacerse con ese liderazgo, en mi opinión.
Típico igual de esto, un extremo así un poco indolente.
A mí, en Trebisonda, cuando llegó, no rendía. Y cuando le dijeron, tú eres capitán y tú eres el que va a sacar este equipo adelante. Y rindió la hostia. Y la verdad es que a mí me gustaba. Y ahora mismo, ¿algún argentino que me gustaría?
Leo Messi.
No, ¿qué va?
Cuando vamos a hablar del PSG, por los ojos.
No me gustaría nada.
El puto enano, no.
Perdona, yo pechofríos no quiero.
Vamos.
Que es broma.
No, no, sí, sí. A ver, actores argentinos, así que molen.
Hombre, ahora estaba sonando Icardi para
Galatasaray. Eso te iba a decir, hostia, es verdad, Icardi.
Estaba sonando para Galatasaray.
Icardi con Wanda. Hostia, ¿eh?
Wanda no vive entre Bizonda, pero vamos.
Ya.
No le va a gustar nada la ciudad.
Bueno, depende de cómo estén los maromos de Trebisonda.
¿Algún argentino ahora mismo?
Sí, es que los argentinos que molen están un poco igual... No de vuelta, pero a ver, bueno, Higuaín ya está demasiado pasado.
No, que el cementerio de Canarias no es.
Ya.
No, hombre, no. Dybala, molaría Dybala.
Dybala, ahora está...
A mí me gusta el típico jugador argentino con garra.
Biglia está en Turquía ahora.
Biglia está en Turquía.
Y Dragon Rock completo.
Sí,
¿no?
sí, pero ya muy mayor.
No, a ver, no, Biglia está
no
mayor.
Está a nivel pero... de Dragon Sport.
Ya, yeah, yeah.
Pero sí.
Que no me vienen a la cabeza jugadores así de la Argentina que.
El Apache hubiera molado en su. Un perfil Apache molaría mucho en Trebisonda.
Sí, Agüero, si no. Antes de irse con Ibai.
Me gusta más el estilo Apache.
Ya, yeah, ya. Yeah. Ya, se lo sé, sí.
Un poco más de garra, un poco más...
Sí, la Betsy también.
La Betsy simularía. Tú, la Betsy con Hamsik.
Que jugaron juntas en nada por ese montón de años.
Sí, la Betsy con Hamsik juntos.
Sí, bueno, ya está retirada la Betsy, pero sí, eso no sé si es divertido en revisando. Sí, sí, sí. A ver, he ido a mirar las preguntas antiguas. A ver, para ti... a ver, ¿cuál era la que no te preguntamos...? A ver, teníamos por aquí top 3 momentos del fútbol turco. Bueno, empezamos, contamos lo de Emre y lo de Zokora como un momento.
Eso eran tanganas.
Es verdad, lo de las tanganas.
Eran tanganas.
Es verdad,
pero
sí.
Pero tres acontecimientos, no sé si hemos.
Sí.
No, tres acontecimientos.
Nos preguntaron top 3 de peleas entre jugadores de la Liga Turca, es verdad, esto lo contestamos.
Yo creo que tres acontecimientos no contestamos.
Sí, pues seguramente no. También te pregunta. Bueno, y te han hecho una pregunta de top 3 de personajes históricos y nos hicieron la última vez pregunta de top 3 héroes de la patria turca.
Madre mía.
La gente
madre
quiere.
Madre mía.
También te preguntaron si Raki sí o no.
Siempre.
Sí, Raki. ¿Qué es el Raki?
Luego te muestro, pero tú no bebes.
Ya.
Es lo que los griegos. Ahí hay una confusión y la gente se confunde.
Ajá.
Los griegos tienen una cosa que se llama Rakia.
Rakia.
Sí. Luego los griegos tienen una cosa que se llama uso. A lo que ellos llaman uso, nosotros llamamos rake.
Uf, ya, eso tiene que ser lío de cojones.
Nosotros no tenemos el rake que tienen ellos.
Sí.
Pero a lo que ellos llaman uso, nosotros llamamos rake. Y es una bebida triple destilado de uva, luego aromatizado con anís.
¿Eh?
Se destilan alambiques de cobre.
Ajá.
Y la verdad que está muy rico.
Ah, sí.
Se mezcla con agua, cuando lo mezclas con agua se vuelve blanco.
Lo de la miel esta, esto es de Trebisonda, tú eso, o sea...
Yo no lo he probado nunca, pero sí que sé que existe la miel loca.
La miel loca, claro, esto ve el documental para que entendáis, o sea, es básicamente una miel destilada de X forma que... A ver, aquí la... A ver, lo explicaban en plan que te da... efectos secundarios malos, algo bueno tendrá, ¿cuál es la cosa?
Es un
poco subido, alucinógeno, como
sí, sí.
Setas alucinógenas.
Si tomas mucho de ese miel, pues te puede dar, puede ser alucinógeno o puede...
Ya, pero lo tomas por eso, ¿no? Por en plan...
Te puedes morir, tú. No,
ya,
no lo tomas por eso, porque está muy rico.
Ya, pero también te puedes tomar miel que no tal, que también está rica, ¿no? O sea, pero ahí es la cosa del sabor, o sea, ¿cuál es la cosa de tomar eso? El sabor, la cosa alucinógena... ¿Cuál es, como droga, que cuál es su principal atractivo?
A ver, los turcos somos gente tranquila, pacífica.
Bueno, no sé yo, el documental.
Y emocionalmente estable.
Bien, entiendo.
Vale.
Vale.
Esas son nuestras tres características que más saltan a la vista. Somos emocionalmente estables, sobre todo.
Sí.
Somos gente muy tranquila.
Sí.
Y somos... Somos gente muy pacífica.
Sí.
Entonces, pues, la miel loca, pues...
Sí. Bien, vale. Vale, pues eso. Ahí tenéis vuestra respuesta. Bien, y a ver... ¿Héroes de la patria turca / tres personajes históricos de Turquía? No sé, tiene que haber algo.
A ver, tiene que ser objetivamente o mis favoritos, porque...
Nada, tus favoritos.
Si es objetivamente...
Erdogan. Sabía yo.
Te recuerdo que estamos en un tercero y tengo ventanales muy grandes. Pero... pero no sé, para mí, personajes históricos...
No sé, no hay un Lenin turco.
Nazım Hikmet, el poeta. Ajá. Se escribe N-A-Z-I-M. Bien. Luego Hikmet, H-I-K-M-E-T, por si queréis buscar. Está editado en español también. Muy, muy gran poeta. Impresionante. Uh-huh. Era amigo de Neruda, era amigo de Nicolás Guillén, el cubano. Era amigo de Blas de Otero.
Hostia.
Creo que tuvo su amistad con Miguel Hernández. No sé si son contemporáneos o no, pero sé que alguna... Vamos, o sea, todo poeta comunista de época. Eran un poco...
Sí, sí, sí.
Y muy, muy gran poeta. Murió en la Unión Soviética exiliado. Uh-huh. Este debería ser, tendría que ser uno. Luego diría Mustafa Supi, fundador del primer secretario general del Partido Comunista de Turquía. Bien. Asesinado y tirado al Mar Negro.
Está bien. Asesinado por gente muy guay.
El que tiene interés en historia, que lo investigue un poco. Es una historia muy interesante.
Ajá. Bien.
Y tercero, a ver, objetivamente yo creo que el fundador de la República hay que meterlo ahí, aunque... no esté 100% de acuerdo con todo y tal, pero yo creo que el peso que tuvo es como decir los valores de la Revolución Francesa hoy son un poco igual, o sea, no es para reivindicarlo hoy justamente, pero es un salto hacia adelante histórico impresionante. Y pues fundador de la República, Mustafa Kemal, fue la revolución burguesa de Turquía, digamos, y con sus sombras y con sus virtudes, ha cambiado la historia de Turquía. Por lo tanto, yo creo que habría que darle el valor que merece.
Sí, sí. No. Y... respuestas de calidad, gente. O sea, aquí nos va a decir tres random. O sea, no, no. Jan es persona culturada.
Hay más, ¿eh? Yo pondría todo, casi escritores. Aziz Nesin, que era un escritor humorístico impresionante también. Pero bueno, ahí.
No, está bien.
Personajes históricos.
Sí. Sí. Lo de tres momentos del fútbol turco, tres cosas de Trabzonspor, ¿no?
No. Uno, Trabzonspor estaba en el campo, pero fue el comienzo de lo que convirtió Fenerbahçe en el club meme definitivo. Están jugando simultáneamente en Istanbul Fenerbahçe contra Trabzonspor y Beşiktaş en Bursa contra Bursaspor.
¿Y si están jugando la liga ese año, quién?
Bursaspor y Fenerbahçe.
Ah, es verdad, el año gana Bursaspor la liga.
Última jornada, no de spoilers, hombre.
Bueno, a ver, antes he dicho que Bursaspor es el único equipo que ha ganado una liga, ¿no?
Y si Bursa y Beşiktaş empatan, Fenerbahçe sale campeón.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase.
Sí.
Si Bursa gana y Fenerbahçe empata, Bursa sale campeón.
Claro, necesitaba Bursa mejorar el resultado, o sea, ganar y que no lo hiciese también Fenerbahçe.
Burak Yılmaz hace el gol y es 1-1 en Istanbul. Y Bursaspor va ganando 2-1. Y de repente en el estadio de Fenerbahçe, desde la megafonía, suena: gol de Beşiktaş, es 2-2.
Empate contra Bursaspor.
Entonces, con ese resultado saldrían campeones.
Fenerbahçe no estaba ganando su partida.
No, 1-1 empatando.
Con
nosotros.
Con el Trabzonspor.
Gol de Burak Yılmaz, que intentaba centrar y sin querer le hizo una vaselina impresionante al portero.
Burak Yılmaz en aquel momento contra Trabzonspor.
Claro. Sí. Burak Yılmaz había venido al Trabzonspor porque le vendimos un paquete que se llama Gökhanunal. Nos dieron como 4.5 millones más Burak Yılmaz.
Me acuerdo de Gökhanunal, sí.
Y 1-1 empate. Se acaba el partido. Piensan que han ganado la liga.
Sí.
Empiezan a festejar. Y madre en el campo. Beşiktaş no había empatado.
Se habían confundido. Habían anulado el gol.
Sí. No, se habían confundido.
Se ha confundido.
Alguien le dijo: gol, gol en tal. Y este dijo, por megafonía:
madre mía, hay que tener pedrada para eso.
Tú.
Ya.
Quemaron el estadio.
Ya. Hay que reformarlo otra vez.
Es que...
pobre césped.
Yo me acuerdo... la peña...
Eso fue 2010. 2009-2010. Claro, eso, el año antes del robo a Trabzonspor.
Entonces, tú los ves festejando en el campo. haciendo los símbolos de Bursa para burlarse de ellos.
Imagino que toda Turquía iría con Bursaspor en ese momento.
Sí.
Sí.
Y es que un descojo. Los jugadores de Trabzonspor salieron, dijeron, bueno, estos ganaron la liga y tal, y el técnico dice, corred, corred, corred para adentro, porque sí. El técnico nuestro se dio cuenta de la situación. Hostia. Estos se creen campeones, pero no lo son.
Sí, sí, sí.
Corred, meteos, meteos en el tal,
porque nos
que
mata.
Aquí se va a liar. Aquí se va a liar. Tú, pensaron que eran campeones durante tres minutos enteros festejaron.
Hostia,
Y no habían ganado la liga.
Ajá.
Luego llorando, quemaron el puto estadio.
Sí.
Esto es uno de mis momentos favoritos del fútbol turco. Otro tiene que ser el gol contra Croacia en el último minuto. Nos hacen el gol en el 119 y en el 121 lo devolvemos.
Ese es uno de los partidos más icónicos de la historia de un gran torneo de selecciones. Aquí en Croacia-Turquía.
Buah. Y República Checa, el partido anterior.
Es verdad. Pero también fue bueno.
De 2-0 a 3-2 ganamos.
Eso fue en fase
dos
de grupos.
Goles de Nihat, sí, el sí. último partido. Sí. Dos goles de Nihat. Y el anterior, en el último minuto, contra Suiza también.
Hostia, es verdad.
Llegamos hasta
un torneo muy, muy guapo.
Llegamos a semifinales. Yo creo que, bueno, encima contra Alemania perdimos 3-2 con gol de último minuto encajado.
Hostia.
Yo creo que si llegamos a la final, le ganábamos a España, ¿eh?
Hostia. Hubiese sido eso.
Joder.
España perde con Turquía, ¿eh? La final.
Hubiera molado mucho.
Ya. Yeah. Sí.
Aragonés no se hubiera ido a hacer el
match. con Guiza.
Con Guiza.
Y Josico.
Josico, madre mía, no me acordaba de Josico.
Hasta que empezaba a pensar, fue Aragonés más dos.
Va, es que encima Josico y tenían a Maldonado, el chileno.
¿Ese de qué posición jugaba?
Medio centro.
Sí.
El mítico jugador que le das al. Mítico jugador que en las estadísticas de puta madre.
Sí.
En las estadísticas viejas, claro.
Sí, sí,
que
sí.
No,
que ahora,
no medían verticalidad. No, era.
Sí,
le recibía, se lo pasaba al de al lado. Se lo devolvían, se lo pasaba de al lado. Se lo devolvían, se lo pasaba de al lado.
Él lo de tomar riesgos con el pase decisivo, no.
Era como pase horizontal, como dijo Maradona.
Sí.
Le decían, ¿qué te parece el fútbol de España? Dijo, no sé, me parece que piensan que los arcos están en los costados. Y la verdad que ahí Diego tenía razón.
Tú, aquella Eurocopa, ¿dónde la viviste?
En Barcelona.
Barcelona.
Nos juntábamos turcos para verlo juntos.
Ah. Sí, que en Barcelona debe haber, bueno, o sea, siendo una gran ciudad, pues,
sí, cientos.
Más que aquí, ¿no?
Hombre, aquí somos 4 o 5, creo.
4 o 5, ¿los conoces? O sea, los turcos.
Algunos sí. De algunos sé.
Vale, algunos sí.
Sí, sí. Luego hay uno de Trabzon también.
Ah, mira.
Sí.
Hostia, eso mola. Sí. A ver, ¿qué más tenemos de las últimas preguntas? Bueno, has dicho los tres momentos, así, o sea...
Bueno, falta...
Bursa Fenerbahce, la Eurocopa y...
Sí. Hombre, este año cuando ganamos la Liga...
Ya, se te vio ahí, de repente te encuentra Eli en el centro del campo... Estás ahí con tu chándal de Adidas, un poco ahí ya de...
Adidas no, era un chándal de...
Ah, bueno,
Macron,
de
Trabzonspor.
De Trabzonspor, sí. Pero ahí con pinta un poco de chungo ahí, o sea...
A ver, yo no suelo llevar cosas del club.
Sí.
Pero ese chándal es muy guapo.
Sí, no, o sea,
negro con morado.
Sí.
Está guapo.
Estoy de acuerdo. Para mí me preguntaba si he probado comida turca. A ver, he probado lo que todo español. O sea, los kebabs que dejaste caer, que eso fue la versión
para. Y en Estados Unidos tampoco, ¿eh?
No, o sea, no, pero es curioso porque no hay. O sea, yo un poco hasta lo echaba de menos. Porque ya sé que es la versión barata y seguro que en Turquía hay muchísimo mejor, pero ya tenía un poco kebab, lo típico de.
Pero...
Y no, allí, o sea, había. Nunca llegué a ir, estaba como un poco lejos de la ciudad. En un centro comercial había como un bazar Estambul y creo que. Y no, nunca lo llegué a probar, pero.
Vete a saber.
Pero, claro, de turco no hay tanta. No sé, no hay como.
En otras zonas de Estados Unidos, seguramente. Por ejemplo, en California yo sé que casi no hay.
Sí.
Porque hay una comunidad armenia muy grande.
En California son armenios. En Chicago hay griegos. Hay un mogollón de griegos.
Pues es bastante parecida.
Sí.
La comida turca se parece mucho a la armenia.
Exacto.
Y a la griega.
Exacto. No, y eso, por lo más cercano que hay, pues el giro griego es un poco distinto, pero sí que se parece. Sí. Así que, o sea, en plan, pero esto. Debería. Bueno, si vamos a un día a Turquía o lo que sea, probar ahí la comida turca.
Sí, vamos. Es que algún viaje hay que hacer.
Sí.
Un viaje indebido.
Un viaje indebido, efectivamente. Sí. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Tienes un top 3 de jugadores que han ido a morir futbolísticamente a Turquía? O sea, el 3... putos ladrones que van ahí ya con todo su papo a robar de manera descaradísima.
¿De mal o de bien?
Que han ido a morir. Yo creo mal.
A mí, por ejemplo, me ha dado como cierta tristeza.
Sí.
Sturridge.
Sí, es verdad, estuvo entre las dos
juegos. Estuvo y estuvo jugando bien.
El vídeo que hay con el perro en la nieve es fantasía, ¿eh? Hace un vídeo, sí. Está ahí bailando con el perro en la nieve.
Mira, él tenía un Pomerania.
Pues Pomerania, sí, sí.
Y el Pomerania tenía una cuenta de Instagram.
Propia.
Cuya cuenta.
Sí.
Tenía más seguidores que la cuenta oficial de Riz Sport.
Pobre Riz Sport.
El perro.
El perro.
Raza Pomerania. Del señor Daniel Sturridge.
Sí.
Es más grande que Riz Sport.
Ya ves. Saludo a Riz Sport.
Ahí lo dejo.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, Stu se tuvo que ir porque fue lo de. Le sancionaron y no podía jugar 6 meses.
Claro.
Y se fue dejando. O sea, sin cobrar nada. O sea, se fue rescindiendo su contrato él.
Ya.
Y me mandó un mensaje al club diciendo: vale, no voy a estar aquí 6 meses sin jugar.
Pero ¿lo hizo bien los partidos que jugó? Sí, ¿no?
¿Eh?
¿Lo hizo bien los partidos que jugó, no?
Sí.
O sea, que digo, que luego se ha arrastrado por completo en Australia. Y,
Sí, a ver, a mí siempre. Es que a mí siempre me encantó cómo jugaba.
No, a ver, en su pico sí. Luego a ya empezó siempre... a lesionarse y se perdió. Pero el año que quedan subcampeones es la polla, Eli Suárez.
Y aparte, como que. De repente estuvo deprimido también una temporada y tal. A mí siempre me ha caído muy bien y me ha parecido un jugadorazo.
Sí, sí, sí. No, cuando estuvo bien, estuvo muy, muy bien. A ver, se podría llegar un poco al resto.
Pero los que sí que han ido ahí a...
Sí, eso.
¿Robin Van Persie?
No, o sea, Robin Van Persie fue a robar, ¿no?
Fue a Fenerbahce y no hizo nada. Estaba todo el rato lesionado, y de repente se va al PSV...
Y empieza a...
Ya no estaba lesionado.
¡Qué cabrón! ¡Qué hijo de puta! Nuestra gente.
Bueno, ¿y Ozil?
Ozil. Es que lo de Ozil... Ahora va a jugar, o sea...
Sí, el otro día
con jugó... Con Emre en
el otro día jugó un partido con Başakşehir, equipo reserva.
Sí.
Perdieron 7-1 contra Ümraniyespor, una mierda, si no me acuerdo.
Santo
Pero Dios. Fue buenísimo.
Hostia, sí, sí. Pues ahí tenéis tres. ¿Top 3 comidas turcas? Así que tengas favoritas turcas. ¿Tienes? O, no sé, 3 platos así.
Eso ya hemos hablado. Eso
sí,
ya
lo respondiste. No, sí. Vale, sí, sí. Referencia a los 2 podcasts anteriores.
Hay que prestar más atención, gente.
Jaime, no, además este es el más borracho de todo. El que ha preguntado este lleva 2 meses de fiesta continua. O sea, una cosa. Va a morir el hijo de puta.
Bueno. Que la tierra te sea leve, Jaime.
Sí, efectivamente. A ver, nos dice Juan de... Y bueno, hablando de series turcas, ¿por qué cree Jan que las novelas turcas son trending topic en España y tienen enganchados a personas como a mi abuela? Es verdad, esto ha sucedido desde que yo me fui a Estados Unidos. Esto antes no, antes eran las latinoamericanas y ahora de repente las turcas.
A ver, son producciones muy grandes con mucha pasta.
Sí.
Son guiones que están diseñadas para enganchar.
Sí, hombre, ya.
Luego hay bastante nivel de... Hay buenos actores saliendo en novelas. O sea, no es como... Al tener tanta pasta al final, tanto presupuesto, pueden contar con realmente actores buenos. Uh-huh. Entonces, a mí yo lo que no aguanto es que en Turquía las series son muy largas.
Uh-huh.
Aquí las dividen en 2 los capítulos. Porque en Turquía el prime time es muy largo.
¿En serio? En plan, como 2 horas de prime time.
Más.
3.
Entonces, las series empiezan, incluyendo los anuncios, las series empiezan igual a las 9 y terminan a las 12.
Sí.
Y entonces, pobres guionistas que tienen que escribir cada semana 260 páginas, entonces escriben muchos miramientos largos.
Sí.
Música en medio y tal, entonces se miran todo el rato. Es como, yo te miro un rato, así profundamente, tú me miras un rato profundamente, y no pasa nada durante 1 minuto y medio, porque si no, no llega.
Claro,
eso es lo que me saca de quicio a mí.
Ya, eso es como característico de los turcos, especialmente.
De las series turcas, porque las series turcas son muy largas.
Ya, sí.
O sea, sin anuncios, 2 horas y media, es una puta película, tío. Es una película larga.
Sí, joder, sí. No, ni Floricienta. No, es que hay una broma recurrente en el podcast que yo en mi infancia fui muy fan de una telenovela juvenil de Argentina llamada Floricienta.
Madre mía. Tú tienes unos traumas, hijo.
Correcto. Tú estabas manifestándote con los comunistas en Turquía y yo veía telenovelas juveniles argentinas. O sea, infancias diferentes. Sí, así que... Y vamos con la última. Es que hay una más, pero la dejamos para la semana que viene, que volveremos a hacer esto. La mayor trampa para turistas de Turquía. Así como... Hay alguna cosa así que, no sé... Bueno, Trebisonda no es como ciudad muy turística, ¿no? O
sea, no. Bueno, sí, viene mucho turista árabe, sobre todo, de la península árabe. Ah, sí. En Estambul, si vais a Estambul...
Sí,
usad, por favor, el ferry, el metro...
Javier Ferrus, arroba Javier Ferrus, escucha, que vas en septiembre.
El minibús, el autobús... Evitad los taxis, que son unos mafiosos. Madre mía. Yo fui a Turquía con mi expareja. Aquel entonces no era mi expareja aún, era mi pareja.
¿Tu expareja de aquí? Bueno, de España.
De Bilbo. Y... No lo voy a saludar.
Bien, no saludamos a la ex de chat.
No, hombre, sí, es muy maja, seguimos siendo amigos. Bien. Pero...
Seguramente no escuche esto. Se lo vas a mandar.
Por eso dije, no lo voy a saludar, yeah. Porque seguramente no escuche...
No se lo vas a mandar a ella, ¿no?
Hombre, no le interesa, no lo, porque igual luego lo escucha por no quedar mal o por compromiso.
Y, una hora y media por compromiso.
Pobrecita, no, hombre, no.
Sí.
No. Fuimos y ella flipaba. Digo, es que aquí los taxistas, sobre todo siendo turco, les jode un montón. Tú le dices, oye, vamos a no sé dónde, igual te dicen que no. Tú dices, imagínate que pillas el taxi aquí y dices,
al campo del Fenerbahce.
Vamos al Hotel Londres. Y te dicen, no, muy cerca.
muy cerca, ya.
No me vale la pena, no te voy a llevar.
Terrible.
Y dices, no, vamos a, me llevas a Irún. Dice, muy lejos.
Eso es muy lejos.
Luego tengo que volver sin clientes y tal. Tú, el taxi en Turquía funciona así. Él va a estar yendo a un sitio justamente tal... Y tiene que coincidir que tú estés yendo al mismo sitio.
Madre de Dios,
No, es... Pero si eres extranjero no pasa nada, porque en todo caso te van a dar las vueltas que a ellos les...
Esto es el problema si eres turco.
Claro.
Con los extranjeros les pimplantas. Tú que te jactas ahí de tal...
Te ponen una...
Tú si te llamas, pimplas ahí de que te están timando.
Si llamas de una parada, ahí tienen que venir. Y si vas a un sitio cerca, lo que hacen es ponerte mala cara. Te miran mal. Pero te traen como si te estuvieran haciendo un favor. Es como, tío, perdona. Y nos, por ejemplo, pillamos un taxi y vamos a cruzar de Europa a Asia. Y el pavo me dice, es que ahora ir ahí para volver, me dice, espera un segundo. Empieza a hablar por la radio con otros taxistas,
a ver si alguien te lleva, ¿no?
Encontró un taxista que iba de aquí para allá a devolver el coche y nos metió al taxi de él. El otro taxista, este, le pagó los 25 liras que había salido en el taxímetro hasta ese momento.
Sí.
Me dice, y los 25 más se lo das a él. Y yo como, perdona. Tío, a ver, vamos a ver. Me estás llevando por unos sitios rarísimos para dejarme con ese taxista. Porque me está llevando a... Porque claro, el taxista no me viene a buscar. Este me lleva a donde el otro. Para que el otro me lleve a donde yo quiero ir. O sea, no. Evitar taxis, por favor.
Sí, además Javi es... Además va con su familia. Típico pringado al que le dan 100.000 vueltas y pagan ahí, o sea, 500 liras. O sea, terrible. Así que sí. Gente, escuchad. Y sí, creo que ya hemos dado suficiente turra por hoy. En plan, una hora y media, porque tenemos muchas cosas de las que hablar. Y la semana que viene, partido de vuelta, miércoles por la noche, Trebisonda, Vardar, Troya y Trebisonda. Y a ver, va a estar...
A ver, yo la semana que viene, vamos a ver el partido juntos otra vez.
Sí, esto no lo puedes garantizar, ¿no? Por si pierdes.
Si perdemos mal, no puedo garantizar que salga un podcast muy...
O sea... Que esté llorando es hasta más visitas, ¿eh? En plan, en grande... Aficionado de Transosport llora en directo por la derrota. Me está viendo con cara de pegarme, gente. Tengo miedo.
No. Hombre, no. Qué va, joder. Aquí, el señor poniendo titulares... Sports Broadcaster, ¿no? ¿Cómo era? Tu video de Twitter, Sports Broadcaster.
Sí, algo así, sí. lo pongo en inglés porque la gente de España entiende inglés por lo general, pero la gente en inglés no entiende español. Así que eso es para traer a la gente que me siga, que solo habla inglés. Eso es por eso.
Oye, y... Ah, por cierto, a los... Ojo. A los cabrones que no pagáis el Patreon a sí, este señor.
Sí, esto va en abierto.
Esto va en abierto, sí. Gracias a que yo lo he negociado anoche con este señor.
Sí, así es.
Porque yo tampoco pago.
Sí. Entonces, a Jan le pago como. O sea, le pago. No le pago. A Jan le mando el podcast como a todos los miembros del programa. Se lo mando gratis. Les mando el link de Patreon. Que, o sea, yo lo cojo y lo puedo mandar gratis. Sí, pero no, esto. A ver, yo entiendo que tú esto me has obligado a ponerlo en abierto para que puedas mandarlo a todos tus amigos frikis sin tener que el rollo de que paguen Patreon.
A ver, pagad. Pagad porque vale la pena. Sí. Porque yo escucho los programas de Patreon y la verdad que vale la pena.
Sí, sí.
Y
sí,
no,
sí.
Joder, no es pasta, joder.
Sí, sí, sí, exacto. Un euro o cinco, o sea, eso. O sea. Lo dejáis en el bar de este tío, lo deja la gente ahí por una Coca-Cola. O sea,
con una Coca-Cola, Coca-Cola 2.50, Zurito 1.50.
Sí, vale. Ya, incluso en semana grande, ¿no? Inflar los precios a
5 Coca-Cola. Aparte, el bar donde trabajo yo tiene muy buenos precios.
Ah, sí.
2 euros la caña, en Donosti, en lo viejo.
Sí.
2 euros la caña.
2 euros.
2.
Hostia.
Sí, sí. A ver, ¿y este hombre que tiene que comer piedras o qué? O sea, come comida.
Claro.
O sea, pagad.
Gracias.
Que hace un trabajo valioso.
Sí, efectivamente.
Aguantar a toda esta gente, madre mía.
Sí, sí. Sí, o sea, a fachas, a comunistas como Jan, o sea, aguanta gente de todos los colores, y sí, es...
¿Hay fachas en el podcast?
No, es como una broma y tal, hay algunos que son un poco más tal, pero...
Tengo curiosidad... ¿Conservadores?
Un poquito, tengo curiosidad de ponerte con ellos,
no
a ver
pasa
qué pasa.
A ver, ya.
pues eso, gente, ya es suficiente por hoy, volvemos mañana con podcast de Patreon... Previa a la jornada, lo de Liverpool, Crystal Palace y demás. Trae Héctor, creo, que estará en Alemán y un tercero por definir. Y luego la semana que viene con Jan, a ver qué pasa. Confiamos en la remontada de Transosport.
¡Vamos!
Vamos, sí. Remontada de Transosport. Muchísimas gracias a todos los que estáis suscritos, a Patreon y no a Patreon, los que habéis escuchado esto. Espero que os haya gustado, incluso si es la primera vez que escucháis Alineación Indebida, esta vez con Jan, nuestro gran descubrimiento. Y sí, así que la semana que viene volveremos con la vuelta de Transosport Copenhague, a ver si se clasifican para la Champions League. Confiamos en la remontada. Y nada más, yo soy André Iturralde, él es Jan, y hasta que nos volvamos a reencontrar, pasadlo bien.
¡Aún!
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that.
Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.